3:04 de la madrugada. Aquí comienza el Diario Nacional. En vivo, en directo, para todo el país, para todo el territorio continental e insular de la Argentina. Con el gran trabajo periodístico y exclusivamente federal de los colegas de las 50 de Radio Nacional. Empezamos a desgranar, a desandar el camino de la información, con toda la actualidad nacional, internacional, la cultura, el deporte, la ciencia y otros tópicos que nos ofrece la realidad. Cerrando la semana. Viernes 19 de marzo del 2021. Finalizando la semana 11 del año. Y estamos a dos días de despedirnos del verano. Laboralmente nos despedimos del verano. Y se vino el frío nomás, ¿eh? O el fresco, qué sé yo, cómo calificar esto. Aquí estamos. Como siempre, minuto a minuto, hora a hora, en vivo, cantando las hurras, como corresponde. Esta entrega periodística diaria. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Maximiliano Urquiza. En el control central, Walter Danesi. En la información, síntesis nacional, Gustavo Ríos. Todos los deportes con el hombre de pasión nacional, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. En la edición periodística, compaginación y otros chiches, Matías Mayol. En la producción periodística y en la coordinación artística, el Principito, Gastón Rabinovich. Aquí, desde LRA7, Radio Nacional Córdoba, en Santa Rosa 241, Córdoba Capital, casi General Paz, pleno centro de la docta y muy buena música, ahí va. Les abro las puertas ya de este Diario Nacional que se extiende hasta las 6 de la mañana, momento en que llega el panorama de noticias de la radio pública con el Chelo Ayala. Mi nombre es Claudio Arellano, dándole la bienvenida a todes les compañeres, a todes les amigues, a todes les querides. Compañeres querides, un placer muy grande tenerlos como cada madrugada. Hoy ya cerrando otra semana increíble. Estamos en la antesala del descanso que nos corresponde el fin de semana. Y bueno, aquí, felices por estar en la radio pública. Ya el contacto con la ciudad de La Plata para presentar a esta querida compañera, enorme profesional, Sonia Ferraris. Buena madrugada, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano, bienvenido y todos los que se suman a partir de este momento a nuestro Diario Nacional. ¿Cómo dice que le va?
Bien, bien, acá con otra noche fresca, quizás no tanto como tuvieron ustedes en el día de ayer, pero hoy bastante bancable, te digo, porque hoy tuve que salir por la tarde, estuve por el centro, ya a la vuelta, diría en la noche, en el comienzo de la noche, si bien es cierto que había levantado un poquito de viento, no era un viento frío, sino una noche fresca, agradable, más allá que estaba bastante nublado. Ahora está mayormente nublado y ahí estamos con 15 grados 6 décimos en estos momentos en la capital mediterránea. ¿Cómo dice que le va ya? ¿Cómo ha ido el día?
Bien, bien, hermoso. Tuvimos una jornada con cielo despejado, algo fresca, ¿no?, de a momentos, pero bueno, ahora tenemos también el cielo despejado con 13 grados 6 décimas de temperatura.
¡Apa, apa!
78% la humedad y esperamos una máxima de 25 grados con lluvias aisladas a partir de la noche. Y ya de cara al fin de semana, te digo, Claudio, desciende notablemente el termómetro porque las máximas no superarían los 23 grados.
Ah, mirá vos, acá cambiaron las condiciones climáticas para la semana que viene. De hecho, se hablaba que el lunes y martes íbamos a tener máximas solo de 18, pero veo que ha modificado bastante de ayer para hoy el pronóstico del tiempo. Para hoy viernes, concretamente, se habla de lluvias aisladas hacia la noche, pero en un porcentaje bajísimo, que puede ocurrir. Pero mañana sábado vamos a tener lluvias fuertes por la madrugada y chaparrones durante todo el sábado, de acuerdo a lo que anticipa el pronóstico. Hoy con máxima de 24, el sábado se repite la misma máxima, ya el domingo sale el sol con una máxima de 26, pero ya para del lunes al jueves vamos a tener máximas que van a rondar entre 25 y 29 grados. Eso sí, las mínimas van a estar rondando entre los 14 y los 19 grados, ¿sí? Es decir, vamos a tener mínimas lógicas de temporada otoñal. Pero las máximas van a ser veraniegas, te diría. Veraniegas, ahí, moderadas, como fue durante todo el verano, ¿eh?
Sí, sí, bueno, como lo hablábamos ayer, como lo venimos hablando todos estos días, ¿no? Este verano raro, quizás adaptado también a toda esta situación rara de pandemia que venimos afrontando ya desde hace algún tiempo.
Exactamente. Bueno, a propósito de eso, un discurso del presidente de la República, a propósito de la pandemia, cadena nacional, una cadena que se informó casi a último momento, y si te parece bien, vamos ya a los principales títulos de lo que va a ser el Diario Nacional, por dónde vamos a estar transitando periodísticamente a lo largo de estas 3 horas.
Vamos.
Títulos del Diario Nacional. Mensaje en cadena nacional. El presidente confirmó que en los próximos días llegarán más vacunas al país. A un año del inicio de las medidas de aislamiento para hacer frente a la pandemia, Alberto brindó un mensaje por cadena nacional en el que aseguró que el mundo va a tener que aprender a convivir con la pandemia. Habló de su preocupación por salvar vidas y lograr la recuperación económica. Habló de la segunda ola de la pandemia, de la mutación del virus y de las faltas de vacunas a nivel global. También adelantó las medidas acordadas con los gobernadores y los próximos pasos de las campañas oficiales. Otro de los títulos. Habló el ministro de Ciencia y Tecnología en la entrevista federal, Roberto Salvareza. Dijo que será histórico lo realizado por la ciencia argentina en pandemia. La ciencia argentina, señaló, tiene un desempeño muy importante en la pandemia y hemos cumplido en múltiples aspectos. Este año invertimos fuertemente en proyectos que desarrollarán vacunas, subrayó el titular de Ciencia y Tecnología. Tal como informáramos, detectaron en Córdoba variantes del coronavirus de Reino Unido y Manaus. Son 3 casos y están controlados. El diputado Casareto, Marcelo Casareto, habló sobre ganancias y magistrados. El monto no pagado por los jueces en 2021 se estima en 41 mil millones de pesos. Habló el ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. Dijo que los gobernadores sueñen con tener una casa. Ferraresi participó junto al gobernador Juan Mansur de la entrega de viviendas en el barrio Manantial Sur. Esta es la primera reunión que tuvimos con el gobernador y más de 70 gremios de Tucumán para trabajar por una Argentina federal. Fue encontrada con vida la niña M. Habló la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. La ministra de Seguridad de la Nación confirmó que encontraron a la niña M y agregó que está bien y que el secuestrador fue detenido por la policía bonaerense. También declaró que le deben tomar declaración. Habló el asesor del Gobierno Nacional, el doctor Luis Cámara, respecto a la segunda ola. Si sigue esta tendencia, vamos a tener una segunda ola muy difícil. El jefe de geriatría del Hospital Italiano, Luis Cámara, aseguró que se deben tomar medidas con respecto al cierre de fronteras por el rebrote en los países limítrofes. Yo creo que hay que frenar totalmente el tránsito no comercial con Brasil. También sobre la cepa de Manaus habló el director del Hospital de Gualeguaychú, Eduardo Elías, quien dijo que Entre Ríos está observando si hay variantes en la provincia. Hizo un análisis del plan de vacunación en la ciudad, expresando que es avanzada la inoculación en el sistema de salud y seguridad en el departamento. Habló el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Dijo que la justicia en las condiciones en que se encuentra no funciona. El referente de derechos humanos se refirió a la reforma judicial y dijo que en Argentina se aplicó el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner. La justicia en las condiciones en que está no funciona, indicó. Otros temas. Está volando ya hacia Argentina el avión de Aerolíneas Argentinas que trae un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V. Arribaría este viernes alrededor de las 15. Amplio respaldo en diputados por la reforma de ganancias. La semana próxima se debate su sanción en el recinto. En cuanto a la pandemia, Rusia anunció que para fines de abril tendrá una vacuna para animales contra la COVID-19. Y hablando de COVID, según el reporte de salud de la Nación, en las últimas 24 horas fallecieron 155 personas y 8.328 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Actualizamos los datos del tiempo. En Córdoba, 15 grados 2 décimos a las 3 de la mañana. Humedad 76%, la presión 966, decimal 9, viento del este a 5 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 10 kilómetros. Máxima estimada para hoy 24 grados, se habla de cielo mayormente nublado casi todo el día y probabilidad en un bajo porcentaje de lluvias aisladas por la noche del viernes. Contame, en Buenos Aires, ¿cómo está el tiempo, querida Sonia?
Tenemos el cielo despejado, mi querido Claudio. 13 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 78% y esperamos una jornada con cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas a partir de la noche con una máxima de 25 grados.
Bueno, ya para que los compañeros, las compañeras se vayan comunicando, vamos a dar las líneas de comunicación de la radio pública para ya sentirnos nosotros acompañados por todos ellos.
Así es, conectadísimos a partir de este momento a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y esperamos mensajes grabados, como siempre, en nuestra línea nacional 0810-222-0870, que serán puestos en el aire por otro debutante compañero, mi querido Claudio.
Exactamente, le damos la bienvenida, ya había estado con nosotros la vez pasada en la segunda parte del programa, Maximiliano Urquiza. ¿Sí?
Claro, exactamente. Hoy está haciendo toda la primera parte, digamos, todo esto de arrancar el programa y bueno, preparar toda la historieta.
Exactamente, toda la historieta y ya se va adecuando bastante bien en Maxi Urquiza. Así que le mandamos un abrazo enorme y agradeciendo que se sume a las huestes del Diario Nacional, ¿eh? Así que nos alegramos mucho por el compañero y a Walter Danesi, que hacía mucho que no venía por estas madrugadas, así que nos alegra mucho también la presencia de Walter en el control central, naturalmente ahí todos coordinados por el Principito. Ay, el Principito no me dice nada cuando le digo Principito. El Principito Gastón Rabinovich, ahí atendiendo todo lo que pasa en los estudios de Maipú 555. Ya me está escribiendo el Principito y riéndose. Bueno, muy bien, así me gusta. Clima de jolgorio en el Diario Nacional como tiene que ser. Y me dice, dale rey. Es un fenómeno. Me hace reír mucho Gastón así cuando charlamos durante la tarde-noche. Ya estábamos hablando de noticias hoy, estábamos atentos todos. Ahí por las 9 de la noche ya estábamos ahí comunicándonos. Siempre, es necesaria la comunicación, ¿no? Tratándose de un envío periodístico. Bueno, Sonia, si te parece, ya comenzamos con la agenda periodística. Si te parece bien. Y ya en un ratito seguimos conversando. Bueno, mensaje por cadena nacional del presidente de la República a las 9 de la noche de ayer jueves. Habló el presidente sobre la pandemia. Expuso el presidente de la República los tres problemas que hoy plantea la pandemia por el coronavirus, la segunda ola, la tan anunciada segunda ola, las mutaciones y las escasez de la vacuna, la escasez de las vacunas y los caminos para enfrentarlos. Adelantó también medidas acordadas con los gobernadores. Recordemos que el presidente ayer al mediodía tuvo un encuentro a través del Zoom con los mandatarios provinciales y los próximos pasos de las campañas oficiales. Vamos a escuchar al presidente, que era lo que decía en mensaje por cadena nacional, la primera cadena nacional de Alberto en 15 meses de su administración.
Los argentinos y argentinas hemos aprendido a cuidarnos. Ahora que llega el otoño tenemos que reforzar esos cuidados porque cuanto más lo hagamos, habrá menos contagios y menos fallecidos. Donde no hay cuidado colectivo, cualquier sistema de salud puede desbordar. Todo este cuidado colectivo es clave mientras logramos que lleguen las cantidades de vacunas que necesitamos. En el desierto global de vacunas, nosotros ponemos toda nuestra energía, la capacidad financiera del Estado y su logística en comprar nuevas dosis. Organizamos que sean trasladadas y distribuidas a cada ciudad, a cada barrio, a cada pueblo, a los lugares más remotos del país. Mi objetivo es que la vacuna llegue lo antes que sea posible a cada uno y a cada una. Queremos que se puedan vacunar todos los habitantes del país. El Estado Nacional compra, recibe y distribuye a las provincias en forma proporcional a la cantidad de habitantes. ¿Esto se está cumpliendo bien? Sí. ¿Estamos acelerando la cantidad de personas vacunadas por semana? Sí. ¿Está resultando todo tal cual esperábamos? No. Es no porque hay dilación global en la producción de vacunas. Nosotros hemos firmado contratos para adquirir más de 65 millones de dosis y seguiremos firmando nuevos contratos. Al igual que sucede en todo el mundo, las vacunas que habíamos adquirido lamentablemente están demorando más tiempo en llegar. Nuestros proveedores han tenido dificultades para escalar la producción y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores. Hasta hoy llegaron al país 4 millones de dosis. tan solo un 6% de las dosis que hemos contratado. Trabajamos con firmeza para vacunar a todos y a todas. Cerca de 3 millones de dosis se han aplicado a argentinas y argentinos. La semana pasada se vacunaron 723.000 personas en todo el país. 100.000 personas por día. La Argentina tiene la capacidad de vacunar 4 millones y medio de personas por mes, pero aún no contamos con las dosis suficientes. Aunque el problema de escasez global continúa, llegarán nuevas dosis en los próximos días. Trabajamos de modo incansable para adquirir todas las dosis necesarias y somos muy optimistas en que vamos a lograrlo. Tenemos que saber que cuando hayamos avanzado en la vacunación, estaremos empezando a controlar la pandemia. Solo entonces podremos mirar hacia atrás y podremos recordar estos momentos desafiantes que hoy vivimos. Cuando eso suceda, habremos aprendido de este tiempo y la sociedad argentina podrá estar orgullosa de sobreponerse a estos enormes desafíos. No voy a ceder en mi empeño. Voy a seguir cuidando a todos y a todas las argentinas. Voy a poner todo de mí, todo mi esfuerzo, para avanzar semana a semana con la vacunación. Voy a trabajar con ustedes, unidas y unidos, por un país mejor.
Ahí está el presidente de la República en el mensaje por cadena nacional anoche. Puntualmente a las 9 habló de su preocupación por salvar vidas y lograr la recuperación de la economía, habló de la segunda ola de la pandemia, de la mutación del virus y de la falta de vacunas a nivel global. Recordamos que para esta tarde se espera la llegada, el arribo del avión de Aerolíneas Argentinas que partió de Moscú hace algunas horas, está volando hacia la Argentina, el avión de la línea de bandera, que trae un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V. Otro de los temas excluyentes, y que afortunadamente fue una gran noticia, fue la aparición con vida de la niña M. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, confirmó ayer a Radio Nacional que encontraron a la niña M y agregó que está bien y que el secuestrador fue detenido por la policía bonaerense. También declaró que le deben tomar declaración.
En principio está bien con lo que informa la policía de la provincia y por lo que se ve en las cámaras que estaba durmiendo. Ella está a resguardo y ahora lo que hay que hacer, bueno, es tener un control un poco más cercano de la nena. Ahora está detenido por la policía de la provincia, así que lo que falta es que la fiscal tome intervención o la jueza y tome declaración, ¿no? Ahí sabremos con más rigor qué es lo que efectivamente hizo o quería hacer este señor con esta nena, ¿no?
La palabra de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, a propósito de este tema, dialogó Darío Villarruel en el programa Pase lo que pase con Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, una organización que realiza actividades destinadas al abordaje de la problemática de personas en situación de calle. El entrevistado aseguró que vivir en la calle es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano porque deja secuelas que son muy difíciles de superar. En la Argentina hay 4 generaciones de personas en situación de calle y en relación al caso de la niña encontrada, afortunadamente, gracias a Dios, opinó que pone sobre la mesa una situación de muchísimos años porque hay una infinidad de niñas M en toda la Argentina y esto demuestra que hay una falencia del Estado y no se aborda de la forma que debería.
Proyecto 7, haciéndote un resumen simple, es una organización que tiene la particularidad que está compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle y que viene funcionando desde hace más de 18 años, básicamente exigiendo por los derechos de las personas en situación de calle. Hay infinidad de mallas no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la Argentina, y lo que demuestra claramente que hay una ausencia o una falencia del Estado en relación a esta problemática, que no la aborda del lugar que debería abordarla y con las formas que debería abordarlas. Yo en estos días me han llamado muchísimos medios y a todos les he repetido lo mismo, porque tenemos 4 generaciones de situación de calle. no hay nadie que se pueda hacer el distraído con esto desde ningún lugar, desde ningún de ninguna jurisdicción, y esto pasa en toda la Argentina, claramente más crudamente en la ciudad más rica del país, uh-huh, que es la ciudad de Buenos Aires, pero es algo que pone sobre la mesa cosas que no deberían haber pasado nunca, y que además una de las principales cuestiones que hay que abordar es el hecho de que no se sigan reproduciendo, ¿no?
La palabra de Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, reiteramos, es una organización que realiza actividades destinadas al abordaje de la problemática de personas en situación de calle. A propósito del tema de la niña M, funcionarios del Gobierno Nacional, luego de evaluar en forma positiva el programa Alerta Sofía, aplicado en la búsqueda de la niña de 7 años que estaba desaparecida, analizaron el futuro de ella y de su madre. En ese sentido, se concluyó que lo importante de ahora en más es la respuesta que vaya a dar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque desapareció en Villa Lugano la niña, ¿sí? La familia, más allá del resultado positivo de la búsqueda, sigue obligada a vivir bajo un puente, vivían bajo un puente, madre e hija, en estado de extrema vulnerabilidad. De la reunión participaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, la titular de la cartera de Seguridad presentó un informe sobre el desarrollo realizado por la Nación con el programa Alerta Sofía, cuya puesta en marcha se autorizó apenas la Fiscalía lo solicitó. Su aplicación permite que toda la población pudiera tomar conocimiento sobre la desaparición de la pequeña mediante la difusión masiva de su nombre y de su imagen en todos los medios. Esa difusión masiva fue lo que hizo posible que una vecina de Luján tuviera información necesaria como para brindar los datos que permitieron dar con su paradero, colaborando con la búsqueda de las fuerzas de seguridad, ¿no? De las fuerzas de la bonaerense concretamente. Justamente Mariela Daniela Yacar, en página 12, quiero resaltarlo esto, dijo que la niña M fue invisible hasta que, al desaparecer, se hizo visible, ¿sí? Como la problemática que la envuelve. Los últimos datos que se conocen sobre las niñas en situación de calle, atento con esto, en la ciudad de Buenos Aires datan de 2019. De acuerdo al Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por organizaciones sociales y otros organismos, había en abril de aquel año 871 niños, niñas y adolescentes y 40 mujeres embarazadas en esa situación, en situación de calle. En total eran 7.251 personas. Las cifras oficiales son 8 veces menores. Para el gobierno porteño en 2019 también había 1.147 personas en situación de calle. Son cada vez más los afectados, pero los programas oficiales para asistirlos son vaciados. La legisladora porteña del Frente de Todos, Lorena Pocoic, presentó un pedido de informes sobre la asistencia brindada desde el Estado porteño a la niña M. Los programas que abarcan a la gente en situación de calle y que incluye a la niñez han sufrido muchos recortes, advirtió Lorena Pocoic al matutino Página 12. Entre 2016 y 2021 se registra una caída del 9% de la participación del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat dentro del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Parece una cifra menor, pero representa el doble del presupuesto de 3 programas que atienden a esa población: Ciudadanía Porteña, el de la Dirección General de Atención Inmediata y el de la Dirección General de Niñez y Adolescencia. Reitero, de acuerdo al Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por organizaciones sociales y otros organismos, esto data de 2019, había en abril de aquel año 871 niños, niñas y adolescentes y 40 madres embarazadas. En total eran 7.251 personas. Para el gobierno porteño en 2019 también había 1.147 personas en situación de calle. Y a propósito de este tema, hoy hubo un editorial, ayer por la mañana, un editorial importante que esgrimió sobre la mesa en el panorama nacional Mario Giorgi, que tituló Vivir en las calles de la ciudad más rica.
Vivir en las calles de la ciudad más rica. No nos olvidamos de evaluar las políticas públicas destinadas a una parte de la población invisibilizada, no solo por ser pequeña, sino por la falta de atención, la negligencia o la carencia de líneas de acción que aporten soluciones. La desaparición de Maya Yael Veloso, la nena de 7 años que es intensamente buscada, no debe ocultar la situación de vida junto a su madre. Ambas forman parte de ese sector olvidado y desposeído de todo tipo de condiciones básicas de vida. Están en la calle sin un techo y sin poder satisfacer las necesidades básicas y mínimas de cualquier ser humano. Vivir y pernoctar en las calles, bajo las autopistas o puentes, algo que impone encontrar en ese mismo ámbito todos los recursos necesarios para el desarrollo de la vida. Olvidados porque muchas veces ni siquiera son un número para los servicios que ofrece la ciudad, sin accesos a bienes elementales y recursos para poder revertir la situación por sus propios medios. Invisibles en vida para poder acceder a los sistemas de salud y de educación, y hasta despreciados por quienes los maltratan desde la función pública o de la misma sociedad, acostumbrada a prejuzgar sin preguntarse cómo una persona o una familia terminan viviendo en la calle. Son el saldo cruel de las políticas de exclusión, donde la pérdida o la ruptura de los vínculos laborales, familiares o educativos que los mantienen dentro de la sociedad lleva desde la carencia de vivienda hasta una degradación progresiva. Migrantes, desalojados, changarines, subempleados y mujeres víctimas de violencia de género son quienes se encuentran nada menos que en las calles el refugio y la contención que no viene precisamente del Estado, ciego y ausente. Esa vida y su extensión temporal hacen cada día más difíciles las posibilidades de reinserción social y resultan desaparecidos en vida ante la comunidad en general. La ausencia de un sentido de arraigo las va transformando en una población nómade urbana. Las señales cada vez más violentas que reciben les impide asentarse en un lugar e impone la circulación por el espacio público, plazas, guardias de hospitales, bajo puentes o bajo autopistas, iglesias, cabinas de cajeros de bancos, recovas o edificios. Desde el lunes a la mañana, la mamá de Maya, con quien vivía en una carpa maltrecha, amarrada a un árbol frente a la autopista del Pian en Villa Lugano, la busca desesperadamente. Párrafo aparte para el periodismo carroñero, que también debe seguir buscando al intendente del lugar para incursionar en su yugular y destrozarlo por la falta de seguridad. Mala de ellos. Algo falla. No parece suficiente con los paradores, la entrega de viandas o frazadas y hasta el subsidio habitacional cuando aparece. Son todos recursos superficiales, poco de fondo y coherente con la mirada del gobierno, que ante aquellas familias que sobreviven con algún orden en medio de la pobreza, deben certificarla para poder anotar a sus hijos en las escuelas públicas. Maya tiene 7 años y se alejó de su madre cuando le prometieron ayudarla a cambiar su bicicleta por una más grande. Un hombre al que conocían hace poco se la llevó y nunca volvió con Estela, su mamá. En Delepiana y Mozart, los vecinos, que como suele ocurrir entre los pobres son solidarios, reclaman por la aparición como todos nosotros. Si les resulta tan complicado asumir la campaña de salud en medio de la pandemia, con la gente en blanco, ¿qué se puede esperar de los mecanismos de observación y seguimiento de las personas que se encuentran en situación de calle? Ni siquiera han armado bien la estrategia metodológica para contabilizar de forma exhaustiva el mayor número de personas en situación de calle que en 2019 le recomendara a la RETA, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Podría uno hasta llegar a pensar en cierto alivio de las autoridades porteñas cuando la investigación sobre la desaparición se ubicó en territorio de la provincia. Los medios del blindaje tienen allí algún intendente para buscar, por supuesto, en los partidos permitidos a la crítica. Queda siempre al descubierto la falta de sensibilidad e inclusión que no por reiteradas generan rechazos, pero no sorprenden después de 14 años de gestión de la derecha neoliberal en la ciudad más rica de la Argentina.
La más rica de la Argentina y la más desigual de la Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A raíz del caso de la niña M, que afortunadamente apareció, que afortunadamente y gracias a Dios apareció con vida ayer por la mañana, Mario se refería justamente a las personas en situación de calle y a las nulas políticas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el indolente, para asistirlas. 9:40 de la madrugada, 15 grados 2 la temperatura en Córdoba, la humedad 76%, viento del este a 5 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima estimada para hoy 24 grados, mayormente nublado, el cielo mayormente nublado, digo bien, el cielo, habrá posibilidades, probabilidad de lluvias hacia la noche, lluvias aisladas, se habla una baja probabilidad, pero bueno, veremos cómo culmina este día viernes por la noche. Vamos a Buenos Aires con Sonia, somos todos oídos.
Con cielo despejado, estamos transitando esta madrugada, Claudio, sobre Buenos Aires y alrededores. 13 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad 78% y pronóstico de lluvias aisladas. A partir de la noche de hoy viernes, con una máxima de 25 grados. Déjame saludar, por favor, a todos los carpinteros y artesanos en su día. Hoy, 19 de marzo, bueno, el santoral de la fecha es San José Carpintero, justamente, ¿no?
Ah, muy bien, muy bien.
El oficio de quien fuera el padre terrenal de Cristo, así que para todos los amigos carpinteros y artesanos, que son muchos, te digo, que nos escuchan, Claudio, que tengan un lindo día.
Bueno, un hermoso día para ellos, entonces, que lo disfruten, que lo disfruten largamente. 3:41, tenemos mensaje, Sonia.
Sí, claro. Felices madrugadas, amigos de Radio Nacional. Una consulta, nos dice Luis Torres, desde Chipoleti. ¿Cuántos programas llevamos en el aire? Porque yo ya perdí la cuenta y sé que soy parte. Un abrazo y éxitos para todos.
Bueno, hola. Ya vamos a sacar la cantidad de programas. Lo que nos queda muy claro que ya estamos transitando el séptimo mes de vida, séptimo mes de vida del Diario Nacional, ¿sí?
Hola, buen día, Claudio, querido, aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Sigo en sintonía con Nacional, que tengas un excelente fin de semana. Sonia, un beso grande, buen fin de para todos. Obviamente nuestro compañero Alejandro, amigo camionero, prendido a Nacional también. Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y personal de Radio Nacional. Gracias por la grata compañía que nos brindan siempre. Les deseo a todos un excelente fin de semana. Ángel de San Justo. Y también quien está por allí prendido a nuestro diario, Claudio, como siempre, es Mario, saludando desde San Luis. Y bueno, horrorizado con los números de la gente en situación de calle de los que hablabas recién.
Sí, sí, realmente es gravísimo, digo, lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de datos del año 2019, habrá que conocerlos del año 2020, ¿sí? Pero reitero, son 1.147 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 7.251 personas en total en todo el territorio, ¿sí? En situación de calle. De manera, es un tema que hay que resolver, que hay que debatir permanentemente. Este caso, como decía, ¿no?, la compañera de Página 12, lo de la niña M fue invisible hasta que al desaparecer se hizo visible. Y gracias a la difusión de los medios, eso permitió a una señora poder identificar a la niña y dar cuenta, y llamar al 101 y dar cuenta a la policía bonaerense, gracias a la difusión de todos los medios sobre el paradero de esta niñita que desde el lunes había sido separada, digamos, de su madre, ¿sí? Y afortunadamente, en las primeras horas de esta mañana, yo cuando ya estaba presto para irme a descansar, me enteré por compañeros que había aparecido, y bueno, realmente fue un momento de mucho alivio, de mucha felicidad y de agradecimiento a Dios y a la vida por la aparición con vida de esta pequeñita de 7 años, vamos a decir M, para no dar el nombre, pero fue una gran noticia, nos dio un gran alegrón y nos dio, en cierta forma, una gran tranquilidad, ¿no? Mitigamos nuestra angustia al saber que la niña estaba excelentemente bien, ¿sí? Así que bueno, fue una gran noticia, gracias a Dios. Bueno, vamos con la música.
Sí, señor, y vamos a arrancar con una milonga candombe de Argentino Luna, si te parece, querido Claudio.
Muy bien.
Por los cuatro de Córdoba, una linda versión de Mire qué es lindo mi país, paisano.
Mire qué es lindo mi país, paisano. como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mire qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Mire qué lindo su país, paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mire qué lindo su país, paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Mire qué lindo este país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Mire qué lindo mi país, paisano, venga conmigo y no me mire así. Mire qué lindo su país, paisano, rompo el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Mire qué lindo su país, paisano, rompo el boleto ese que tiene ahí. Mire qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el porqué le pido lo que le pido cuando canto así. Mire qué lindo mi país, paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el porqué le pido lo que le pido cuando canto así.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
La Copa de la Liga Profesional se juega en la radio pública y se escucha en todo el país con Relatores, Pasión Nacional. Este sábado, desde las 20:45, Godoy Cruz River. Con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Leandro Ilia. El domingo, a partir de las 14, toda la gran previa y Colón, Rosario Central.
Le pegó por afuera, ¡gol!
Relata Fabián Codevila y comenta Gustavo Ger. San Lorenzo Aldo Civi.
El centro ya está, la media luna.
Relata Eladio Arregui y comenta Alejandro Fabri. Boca Talleres.
Vale la jugada, tiro gol.
Relata Víctor Hugo y comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. El fútbol tiene su radio. En la radio pública, Relatores, Pasión Nacional.
Este verano, ¿de verano?
Te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 48 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Me hubiera gustado ser mosca, pero quiero saber ese momento en el que entras, te sentás y Susana Estochero Rueda se pone firme ahí como la primer mujer que integra la cúpula de la CGT.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Un día, Moyano, con mucha honestidad, dependientemente que coincidamos o no, en otro millón de cosas y a nivel político y sindical, pero quiero recalcar esto. Me dice, si fueras varón, te invitaría fuera a trompearnos.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Claro, no sabía qué decirme ni cómo discutir conmigo. Y lo confiesa porque me dice, ¿qué querés que haga si la única mujer que tengo es mi mamá, mi mujer y mi hija? O sea.
Mamita, o sea. Susana.
Nacional, la radio pública.
Para cantarle al amor no se precisa experiencia, se forma unido entre dos y lo demás va sin letra. Que así empezó esta milonga bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor que solo siento por ella. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña, y es acorde en la guitarra que milonga, milonguera, la canción de la esperanza que el amor hace canción. No hay que mirar las estrellas, hay que ser hombre de honor, y lo demás no interesa. Al terminar la milonga bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor, yo canto de esta manera. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta, y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña, y es acorde en la guitarra que milonga, milonguera, la canción de la esperanza que el amor hace canción. Y es acorde en la guitarra que milonga, milonguera, la canción de la esperanza que el amor hace canción.
Escuchamos a Rosana Falasca con una milonga del año 1945 de Armando Pontier y Homero Expósito, bien criolla y bien porteña.
Qué bueno, Rosana Falasca, ¿no? Qué triste, ¿no? El que se tronchó la vida siendo tan joven, Rosana, allá por el año 83, si no me equivoco, había fallecido de un cáncer fulminante, ¿no? Rosana Falasca, muy joven, pobrecita, partió. Era, además de una gran intérprete, era una mujer realmente hermosa, realmente hermosa. Bueno, qué bueno recordarla a Rosana, ¿eh? Te felicito, Sonia. La verdad
sí,
que
estaba en la lista y me pareció que estaba bueno escucharla. Hacía tiempo que no la difundíamos, y siempre es bien recibida por estos
me
lados.
Me pareció muy atinado, aparte tan agradable ella como persona, como una intérprete enorme. La recuerdo así de pibe en Grandes Valores, ¿no? Cuando lo conducía Silvio Soldán, ese programa eterno de tangos del Canal 9 de Televisión en la época inclusive de Romay, ¿no? Cuando volvió Romay a tomar las huestes del canal, ¿no? La dirección del canal. Muy bien, 3:53 de la madrugada, reiteramos los datos del tiempo correspondientes a Buenos Aires a esta hora.
Cielo despejado, 13 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 78%, con pronóstico de lluvias aisladas a partir de la noche y una máxima de 25 grados, Claudio.
Bueno, acá se habla de lluvias aisladas por la noche del viernes, todavía una baja probabilidad, 15 grados 2 la actual temperatura en Córdoba, 76% la humedad, cielo cubierto, máxima 24 grados. Se va a repetir esta máxima mañana sábado, donde sí se habla de lluvias fuertes por la madrugada y durante todo el día habrá chaparrones, ¿eh? Sábados de chaparrones, bueno, será momento de ver fútbol, leer un buen libro y escuchar mucha música, ¿sí? Y evitar salir. Y si querés salir, bueno, que sea en un lugar con poca gente. Con poca gente, por favor, por favor. Que hoy me enteré de una reunión de productores de un canal importante y se juntaron 11 bajo un techo y hay varios aislados. No voy a dar igual más que esa novedad. Me enteré por ahí una reunión de productores de un canal de noticias importante, todos aislados. Se contagiaron, claro, comieron bajo un mismo techo 11 personas. Por favor, gente, orden, orden. Atención, pongamos atención, cuidémonos, por favor. Y si son 11 personas, que sea al aire libre, no dentro de un mismo techo. Por favor, sean responsables, somos gente grande. Se está hablando de una segunda ola, a cuidarse más que nunca, por favor. 3:55 de la madrugada. Bueno, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación e Innovación, Roberto Salvareza, participó de la entrevista federal con los periodistas de las 50 de Radio Nacional. fue el protagonista de esta nueva edición y destacó que la ciencia argentina tiene un desempeño muy importante en la pandemia y hemos cumplido en múltiples aspectos. Subrayó, este año invertimos fuertemente en proyectos que desarrollarán vacunas. Vamos a escuchar la palabra de Roberto Salvareza.
La ciencia argentina ha tenido un desempeño, muy importante, con trabajos que implicaron llevar prototipos de laboratorio a la producción de miles de unidades, ¿no? Como fue el caso del desarrollo de test de diagnóstico para el genoma del virus, o sea, detectar la enfermedad en aquellos que estaban contagiados, como así también, por ejemplo, en test de anticuerpos, que eran elementos que al principio de la pandemia no teníamos y que hoy se producen, hoy en día ya están en alrededor de 2 millones de unidades en nuestros hospitales. Argentina ha logrado desarrollar toda la gama de diagnóstico. También hay que destacar el tema de terapias, ¿no? El caso del suero hiperinmune, que fue aprobado también por ANMAT, y hoy se están aplicando en los hospitales de nuestro país. Tenemos el plasma de pacientes recuperados, que es para pacientes leves, y también tenemos el suero equino hiperinmune para aquellos pacientes moderados y graves. Los elementos de protección, como ustedes han visto, con contribuciones de nuestros científicos para el caso de los barbijos, que son antimicrobianos, antivirales, también el tema de aplicaciones informáticas, como fue el caso de la aplicación Cuidar, que todos tuvieron en sus celulares y que permitía hacer el autodiagnóstico y que también permitía el tema del desplazamiento permitido de los ciudadanos. Yo diría que hemos cumplido en múltiples aspectos y hoy en día estamos abocados a otros desafíos, como es poder desarrollar para un horizonte de año y medio una vacuna fabricada en el país, que es un elemento que creemos que Argentina tiene que poder diseñarlos. Hoy fabricamos vacunas en MapScience, acá en Garín, hicimos ya 20 millones de vacunas, de dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca, pero nosotros queremos que sea, que estuviéramos fabricando una vacuna diseñada por científicos argentinos. Creo que no hay ninguna discusión en la sociedad del rol que tiene hoy la ciencia. Entonces, esta aprobación, que tal vez vos lo planteabas, es un hecho histórico, ¿no? Que el Estado garantice el 1%. Que el Estado Nacional, porque hay que contar que a eso hay que adicionar después lo que ponen las provincias, lo que aporta el sector privado. Eso implicaría que para el fin de la década, para el 2030, Argentina pueda aproximarse a ese 2% del PBI, que nos pondría en un lugar muy razonable en cuanto a la inversión mundial en ciencia y tecnología.
La palabra de Roberto Salvareza, titular de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en diálogo con los periodistas y las periodistas de la 50 de Radio Nacional. Tema de impuesto a las ganancias, el tema de las ganancias o el pago de las ganancias de los magistrados. Habló el diputado Marcelo Casareto, dijo que el monto no pagado por los jueces en 2021 se estima en 41.000 millones de pesos. El diálogo con LRA26 Nacional Resistencia.
Bueno, el impuesto a las ganancias tiene muchas décadas en Argentina. En realidad, el antecedente es el impuesto a los réditos, que se creó en la década de 1930. Naturalmente, los jueces no pagaron el impuesto a los réditos porque sale una acordada de la Corte Suprema de 1936, en la cual establece: esto es constitucional para todos los argentinos menos para nosotros. Nosotros no lo vamos a pagar. De ahí en adelante, todas las Cortes Supremas a lo largo de las décadas han sostenido el mismo criterio, y además ni siquiera han escrito, sino que se han remitido siempre a aquel fallo de la Corte Suprema de 1936. Luego, en la década del 70, se cambia a réditos por el impuesto a las ganancias. Por supuesto, los jueces tampoco lo pagan. Y desde ahí hasta entonces tampoco lo han pagado. Lo último es una acordada de 1996, cuando se elimina la exención por ley de los jueces y de los legisladores. Y en ese momento la Corte Suprema dijo: bueno, son los legisladores que quieren cobrar, cóbrenle, pero nosotros de ninguna manera vamos a pagar. Y esta es la situación que está ahora. Los jueces nombrados a partir de 2017, algunos están pagando, y están pagando solamente por una parte de sus remuneraciones. y luego el resto, jueces que ganan 500 mil pesos, 600 mil, 700 mil, 800 mil pesos por mes, 900 mil pesos por mes, no pagan el impuesto a las ganancias. Hoy lo paga un trabajador soltero que gana más de 75 mil pesos y los jueces que ganan estos salarios no lo están pagando. Así que el proyecto va para ir por ese lado.
La palabra del diputado nacional Marcelo Casareto. 4:43 Síntesis informativa. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Axel de Kicillof afirmó que el compromiso del gobierno es que todos tengan las mismas oportunidades. Lo expresó durante un acto en el que se entregaron 11 viviendas en Trenquelauquen y se anunció la construcción de 20 más. Recordó que el gobierno anterior, durante su primer año de gestión y sin pandemia, construyó 900 casas y destacó que a lo largo de 2020 su administración finalizó más de 1.000. Los gobernadores están a favor de la reducción de vuelos. Se reunieron con Alberto Fernández para analizar la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus y el plan de vacunación en marcha en todo el territorio nacional. Asimismo, los mandatarios provinciales con pasos fronterizos coincidieron en continuar con los cierres en las fronteras por la situación en la región, por el incremento en los países vecinos con variantes de los virus más rápidos y más letales.
Deportes.
Tenis internacional, volverá Wimbledon y con público, un determinado número, reducido por cierto, pero en la edición 2021 del torneo más importante de Inglaterra y uno de los grandes Grand Slam del mundo, se podrá estar presente, será entre el 28 de junio y el 11 de julio de este año. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
Los dos puentes Zárate Brazo Largo habilitados, el puente Urquiza y el puente Mitre hacia Entre Ríos. El puente Rosario Victoria totalmente habilitado de Entre Ríos. Por favor, camión máximo 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 15.4°, humedad 92%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual es de 13.3°, humedad 78%, el cielo está despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la Radio Pública.
Sería de la misma rabia. Upa.
Allí estaba el colombiano Carlos Vives abriendo la hora musicalmente hablando en Diario Nacional con La Gota Fría.
¿Qué tal, eh? Comenzamos a todo Colombia, la segunda hora de nuestro Diario Nacional y una figura relevante, emblemática, como Carlos Vives. 4:07 de la madrugada, damos las líneas de comunicación para que se vayan comunicando les compañeros, les amigues, les querides, Sonia.
Así es, Claudio, 1165-840870, nuestro WhatsApp, y además la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870, y también damos la bienvenida a Hernán Ríos, que acaba de sumarse a la operación técnica. Claudio, es un verdadero placer compartir funciones, trabajar con gente tan copada, con gente que entiende esto de que estamos vía remota, que no nos vemos, que te saluda por el previo, que te avisa cuando te quedan 20 segundos para que termine el tema, y están ahí pendientes. Así que Hernán, a Maxi, Urquiza, muchísimas gracias y es un placer trabajar con ellos.
Bueno, muy bien, son dos nuevos integrantes de la radio pública que se han sumado hace un tiempito nomás, hace poquito, así que bienvenido también a nuestro benemérito Hernán Ríos, Hernán Ríos, tiene nombre de músico, nombre de pianista, lo digo porque hay un pianista que es un afamado pianista, Hernán Ríos, justamente, que ha grabado un disco no hace mucho tiempo con el Chacho Echenique, tiene, es el homónimo del gran pianista Hernán Ríos.
Bueno, además, Hernán es hermano de una gran compañera, de Mariel Ríos.
Ah, muy bien, bueno, Hernán, bienvenido entonces, más bienvenido todavía,
Doblemente.
Que tiene una hermana muy talentosa, así que muy talentosa, gran compañera, que integra el servicio informativo de la radio pública, la querida Mariel Ríos, que una mañana pudimos conversar con Mariel, una mañana estuvo ahí colaborando con el Panorama Nacional tempranito, muy raro escucharla a Mariel en ese horario, pero estaba ahí colaborando en la producción, una capa, Mariel, una capa grande. Bueno, muy bien, 4:09 de la madrugada, diste los números, ¿no? Yo me perdí, ya me perdí. Sí,
te saqué mi libreto, perdón, Orellano, discúlpame.
No importa, no hay problema.
Para los que llevan sumando, sí, 1165-840870, nuestro WhatsApp y la línea nacional 0810-222-0870.
¿Tenemos algún mensajito por ahí? Sonia, contame, a ver.
Tenemos por aquí un beso enorme, como siempre, a los amigos que se van sumando, desde tempranito. Allí están Irene y Ángel en Hurlingham saludando. Hola, Sonia, Claudio, como siempre por aquí presente. Gracias por la compañía. También saluda a Mirta desde Munro, incondicional amiga, junto a Elvio, prendidos al Diario Nacional. Y Juan Sebastián Domínguez Andreu, desde tempranito allí en Lanzarote. Hola, buen día, compañeros. Feliz viernes para todos.
Qué grande ahí, Juan Sebastián, querido, como siempre, atento a todo. Bueno, hoy me escribió, me dice, hola, Claudio, querido, buenas noches, compañero. Me dice, por acá todo feo, se impuso el toque de queda de nuevo. Hoy me enteré que más de 300.000 paraguayos fueron a veranear a Brasil. 300.000 paraguayos fueron a veranear a Brasil y todos volvieron con PCR truchos. Es una costumbre de ellos vivir así. Pero hoy te quiero pedir algo hermoso. Nos pidió un tema que ya se lo vamos a complacer. Desde ya te mando un fuerte abrazo a vos, a Sonia y a todo ese equipo hermoso de seres humanos que hace de la radio una muy buena compañía. Para los que trabajamos de noche, ustedes son lo más hermoso. Sergio Carlos Moiragui, desde Asunción del Paraguay, Sonia.
Qué lindo, Sergio, muchísimas gracias, es un placer cuando nos dicen cosas así, porque más allá del mimo, Claudio, entender que, y como lo hablábamos hace un ratito con Gastón, mirá, ¿no? En el chat, con nuestro productor, no es fácil el turno de la madrugada, y no lo digo por nosotros, porque estamos en un estudio sentados hablándole a uno o a miles de oyentes, pero el hecho del cambio del horario, del descanso, de dormir de día, claro, no es fácil. Y sabemos que somos muchísimos los que vamos a contramano del sol, que son muchísimos los compañeros que están por allí en sus trabajos, eligiendo la radio como compañía, y valoramos tanto las palabras de alguien como Sergio, que realmente nos llegan al corazón y nos hacen pensar y decir, bueno, la misión está cumplida, ¿no?
Pero claro, claro, por supuesto, esa es la gran satisfacción cuando recibimos mensajes tan amorosos, tan afectivos, tan elogiosos por parte de estos compañeros que de alguna manera, con esa compañía permanente, son parte de nuestro diario nacional. Ellos también son los grandes protagonistas de esta madrugada, ¿no? Que nos acompañan a veces también porque sufren de insomnio, pero nos acompañan y son fieles y están atentos a cada una de las palabras que vamos pronunciando a lo largo de estas 3 horas. Así que nuestro absoluto agradecimiento eterno, por cierto, a todos estos queridos compañeros, en particular a Sergio Carlos, que yo sé que está ahí permanentemente, frente a la compu, trabajando y escuchando la radio pública. Así que nos alegra mucho esa compañía, como la de tantos otros compañeros, no solo en Paraguay, el compañero de Arlington, en Virginia, Estados Unidos, en Tamaulipas, en México, Juan Sebastián, desde Lanzarote, el Tano, que no me acuerdo, Faenza, ¿no? Desde Faenza.
El Tano Zócola desde Faenza,
en Italia. Bueno, tantos compañeros. Hace poco se comunicó acá a la radio, si no me equivoco, ¿no? De Australia, ¿no, Clary?
Sí.
Un compañero
sí.
De Australia. Y que le agradecimos mucho ese llamado. Y fíjate vos, de Australia que nos lleva 14 horas. Es decir, nosotros para Australia estamos saliendo en el regreso del trabajo de ellos. ¿Sí?
Claro.
Entre las 5 y 8 de la noche estamos saliendo para Australia, porque ya ellos ya están en la tarde-noche del viernes, ¿no?
Dios mío, qué lindo, qué lindo. Bueno, es lo mágico de la radio, que nunca se pierde y que nunca se perderá, Claudio.
Exactamente. Y nosotros eternamente agradecidos por tantas muestras de cariño diarias. Nos hace bien, nos da fuerza y nos vamos a dormir bien pachorros, pachorros de felicidad, henchidos de felicidad, pletóricos de alegría, diría Horacio Ferrer,
Con la pancita llena y el corazón contento.
Exacto.
De tantos mimos, ¿no?
Me acuerdo que un día hablando con Horacio me dice, estás pletórico de alegría, me decía. Claro, estaba pletórico porque estaba él, ¿no? La presencia de Ferrer ya me producía una gran felicidad y me dice, me dice Horacio, te noto pletórico de alegría, me dice.
Como para no estarlo,
para
por Dios.
Para no estarlo, por favor, no tenía el maestro enfrente. Por favor, ¿sabes lo que tenían los Ferrer enfrente? Además era un cajetilla Ferrer, ¿no? Era un cajetilla. Me acuerdo ese día me vino a visitar, vino con un saco blanco, pantalón a tono y una rosa ahí en el ojal. Viste que él siempre llevaba una rosa en el ojal. Era un romántico empedernido. Y siempre hablando de su amada Lulú, ¿no? De su mujer, artista plástica, Lulú. Siempre hablando de su amada Lulú con devoción. Era un amoroso Horacio Ferrer, ¿eh? Realmente un amoroso. Bueno, muy bien. Qué lindo, ¿eh? Esto es lo que nos permite la radio también, Sonia, conocer a estos próceres, ¿eh?
Sí, por supuesto, tuve el placer de cruzarlo al maestro en los pasillos de Nacional hace muchos años y en una de las madrugadas, y es como decís vos, ¿no? Con ese porte, con esa prestancia, con esa flor en el ojal, y esa caballerosidad, ¿no?
Fue
un momento hermoso.
Hermoso, yo me acuerdo ahí en Cooperativa, pero sí, Horacio, a ver, fui muchos años suplente de Antonio Carrizo en Rivadavia, en La Vida y el Canto, allá por la década del 80, 84, 85, y Horacio era uno de los columnistas del programa, así que me lo encontraba ahí a Horacio, ¿no? Me lo encontraba ahí con sus prosas, ¿no? Con su prosa permanente, con sus recuerdos vivos, sus historias con Piazzolla, bueno, en fin, un fenómeno. Ya nos vamos a dedicar a hablar un día. Bueno, después lo fui a ver en la obra María de Buenos Aires, ahí en el Cervantes, con Guillermito Fernández, donde actuaba también Horacio. Tuve el privilegio de verlo a Horacio actuar en su ópera prima María de Buenos Aires, ¿no?
¡Qué lindo, Claudio!
¡Qué maravilla realmente! Horacio es un ser maravilloso. Y le mandamos ya, a propósito, ya que hablamos de Horacio, le mandamos un beso a Lulú. Ojalá que Lulú esté escuchando. Un beso grande, Lulú, que sos una diosa divina. artista plástica, una diosa, una tipa de una vasta cultura. Bueno, 4:16 de la mañana, seguimos con el Diario Nacional, recordando que en esta tarde va a estar llegando el avión de Aerolíneas Argentinas, que trae un nuevo cargamento de vacunas. En su séptima operación a Moscú, el Airbus 330-200 dejó el aeropuerto internacional Sheremetyevo, donde realizó el operativo de carga, y este viernes, alrededor de las 15, arribará a la Argentina. Sí, en su séptima operación a Moscú, el Airbus 330-200, matrícula LBGIF, dejó el aeropuerto internacional Sheremetyevo, internacional, dije. Con la nominación AR-1061 a las 4:08, hora local, 22:08 de nuestro país, tras poco más de 6 horas en pista, que fue el tiempo que demandó la estiba de la carga. La aeronave había despegado con la nominación AR-1060 a la 1:15 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y tras 15 horas y media de vuelo, arribó a la capital rusa 16:54 de la Argentina. El presidente de la compañía, Pablo Seriani, dijo que se trata de una gran responsabilidad para todo el equipo de nuestra aerolínea de bandera. Desde el momento de su partida desde Buenos Aires hasta su regreso, serán 40 horas de operación, y tal como ocurrió con los otros vuelos, la aeronave transitó su ruta hacia Moscú en calidad de ferry. Esto es decir, sin carga ni pasajeros, y vuelve en condición de vuelo carguero. La operatoria está a cargo nuevamente de 10 tripulantes entre pilotos y copilotos, a los que se suman técnicos de carga, de mantenimiento y tripulantes de cabina, lo que da como resultado 20 personas a bordo. Bueno, habló el representante de ADUC, Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores, Fernando Branciforte, quien dijo que no es viable ni lógico ningún aumento en la tarifa de gas. Esto lo dijo el representante de la ADUC, recientemente constituida en Bahía Blanca, al hablar, al pronunciarse sobre las facturas de gas. Agregó que nos oponemos porque impacta directamente en el bolsillo de los usuarios. El diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Ningún aumento es viable, ningún aumento es lógico, e incluso más, el aumento termina generando también un perjuicio propio para el Estado, porque la persona, aquel que cobra un salario mínimo vital y móvil de 21.600 pesos, vas a tener facturas que capaz que te llegan a 4.000 pesos, con números redondos para que sea más fácil las cuentas. Casi un 23% del salario tiene que ir solo a las facturas de gas. Y es un porcentaje que se podría dedicar a consumo interno. Totalmente. Para reactivación económica. Entonces, la fórmula, o mejor dicho, el argumento de decir si aumentamos el Estado va a perder menos plata, no es tal, es al contrario, termina generando también un perjuicio al Estado. Como lo veamos, cualquier aumento es perjudicial.
Y ahora vamos a uno de los títulos del Diario Nacional, porque habló el asesor del Gobierno Nacional, el jefe de geriatría del Hospital Italiano Luis Cámara, quien señaló que si se sigue esta tendencia de relajamiento, ¿no?, también, y de alguna irresponsabilidad de una parte de la sociedad, vamos a tener una segunda ola muy difícil. Aseguró que se deben tomar medidas con respecto al cierre de fronteras por el rebrote en los países limítrofes. Yo creo que hay que frenar totalmente el tránsito no comercial con Brasil, dijo el asesor del gobierno Luis Cámara, en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Bueno, la segunda ola ya fue predicho por varios ya desde el año pasado, y bueno, ahora se pone cada vez más evidente. Yo el otro día lo dije por primera vez, es que no se vuelve a pero creo que fue el último que lo hizo. El problema es que ahora estamos con cepas complicadas, entonces no solamente hace falta saber si alguien es positivo o no para el coronavirus, sino creo que más adelante saber con qué cepas están circulando, porque de acuerdo al tipo de cepa es posible que los países, las autoridades sanitarias tengan que modificar. O sea, no es lo mismo tener el coronavirus anterior que tener, por ejemplo, muchos coronavirus, el de Kent, el de Inglaterra. Eso te hace cambiar la decisión. Entonces, para mí, los estudios genómicos que hasta acá el más grande están adelante se van a poner muy importantes, porque va a servir a la toma de decisión. Por otro lado, las proyecciones que hay no son buenas en función de que últimamente no estamos haciendo bien las cosas en el comportamiento social. Eso no hace falta que lo diga, lo ve todo el mundo. Es más, te digo, este rebrote que hemos tenido no fue un rebrote por el día. el virus estaba atento y nosotros cometimos error y a partir de ahí, digamos, le colocamos fertilizantes, vitaminas y apareció el temblor. Pero la segunda ola es el virus que viene, es el virus.
Claro.
Entonces, esto es distinto, va a venir con más fuerza. Entonces tenemos que hacer medidas, a lo mejor algunas restrictivas, pero sobre todo mejorar mucho el comportamiento de la gente, porque si no, la ola va a ser de mayor volumen y va a venir más frescosmente, sin estar todavía muy vacunado. Ese es el problema.
La palabra del doctor Luis Cámara en diálogo con la Radio Pública de Santiago del Estero. A propósito, ayer dábamos cuenta de la difícil situación que se vive en Uruguayana, en Brasil, ahí pegado a paso de los libres corrientes, y habló a Taliba Laprovita, titular de Migraciones, quien se refirió a la situación sanitaria en las fronteras con Brasil y a los controles que se implementaron en los pasos fronterizos con dicho país. Señaló, Uruguayana declaró saturados a sus centros sanitarios más importantes el diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Desde el 25 de diciembre del año 2020, las fronteras terrestres para el ingreso están cerradas. Ahora, obviamente que nosotros tenemos un contacto muy fluido con no solamente con Brasil, también con Paraguay, pero hablemos particularmente con Brasil, que es tal vez la zona que mayor riesgo regional está generando, y sobre todo esta presión sanitaria que está generando sobre nuestra frontera. En el caso de Brasil, nosotros tenemos dos pasos muy importantes que limitan específicamente con la provincia de Corrientes, que son el paso de Santo Tomé o Borja y el paso de Paso de los Libres con Uruguayana. Con estos dos pasos transitan o ingresan y egresan el transporte de carga o el contacto comercial que tenemos con el Brasil, lo cual desde el día 1 de la declaración de emergencia sanitaria se han activado numerosos protocolos sanitarios para la prevención en el marco del transporte de carga y sobre todo por esta constante comunicación que tenemos a través de estos dos pasos fronterizos muy importantes. Y también el riesgo que representa que ciudades, por ejemplo, como Uruguayana, que están enfrente a Paso de los Libres, durante el fin de semana pasado, se han declarado sus centros sanitarios más importantes como saturados en cuanto al uso de unidades de terapia intensiva.
La palabra del titular de Migraciones, Ataliba Laprovita. Bueno, sobre la cepa de Manaus, habló el director del hospital de Gualeguaychú, Eduardo Elías, quien hizo un análisis del plan de vacunación en la ciudad, expresando que es avanzada la inoculación en el sistema de salud y seguridad del departamento de Gualeguaychú, e informó que esta semana arribaron más de 2.500 vacunas al hospital. En referencia a la cepa brasileña, indicó Elías que Entre Ríos está observando si hay variantes de esta cepa en territorio entrerriano. El diálogo con Nacional Gualeguaychú.
Sí, la verdad es que bueno, hay una continua llegada, ¿no es cierto?, de vacunas, cada vez en mayor cantidad. Ayer superamos las 2.000, 2.500 vacunas en total, con diferentes grupos vacunándose, mayores de 70, personal policial, docentes, y la verdad es que hay una fuerte articulación hoy por hoy para desarrollar este plan, incluso en el departamento, con una cantidad predeterminada por ministerio, digamos, lo que vamos a distribuir, y por supuesto con algunas flexibilizaciones que uno genera aquí, digamos, que el equipo genera aquí en la ciudad, como por ahí podemos ver si algún departamento necesita un poco más o un poco menos, de acuerdo al padrón de personas que ya tenga inscrito, de acuerdo a la población, etcétera. Pero la verdad, sinceramente, marcha bastante bien, digamos, aceitado el circuito. Obviamente sabíamos que a medida que vayan llegando las vacunas al país y que las poblaciones vayan aumentando, digamos, en cantidad en relación a lo que se va vacunando, esto iba a pasar, así que bueno, estamos en plena, digamos, en plena campaña, pero ya le digo, articulando bien, se vacunan gente dentro de salud del municipio, en el Bajío. Desde ayer se terminaron de vacunar todos los farmacéuticos. Queda un remanente de personal de salud aún. Con respecto a policías, que queda pero muy poco, ya está casi terminado, incluso bueno, ahora empezaron con el nivel inicial, se empieza con el nivel inicial de docentes. Por supuesto, mayores de 70 todavía falta, son listados mucho más extensos, pero digamos que se está tratando de ir cerrando, ¿no es cierto?, ciertos grupos, como para no ir dejando, hablando mal y pronto, huecos, a medida que se avanza el programa, ¿no?
La palabra del doctor Eduardo Elías, director del hospital de Gualeguaychú. Nos vamos a Catamarca, allí habló Raúl Jalil con el programa Ahí Vamos de LRA1 de Buenos Aires y dijo que hay que hacer todo lo que sea necesario para contener la pandemia del coronavirus. La palabra de Raúl Jalil, mandatario catamarqueño.
Y bueno, hay que hacer todo lo que sea necesario para contener la pandemia y avanzar con el plan de vacunación, que también ha sido un plan de vacunación federal, ¿no? O sea, nosotros tener un plan que haya comenzado el 29 de diciembre en todo el país a la misma hora ha sido una medida federal muy importante. Hay que ser muy prudente por las nuevas cepas que están llegando de otros países. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando también en Chile. Y bueno, obviamente que nos preocupa y bueno, vamos a dialogar y estamos contentos que nos haya convocado el presidente para el día de hoy.
Bueno, eso fue antes de la teleconferencia que mantuvo con el presidente de la República a través del Zoom. Habló el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni. El vicegobernador de la provincia afirmó que San Juan tiene un estatus sanitario constante, controlado. Además afirmó que la implementación del plan de vacunación contra la COVID-19 es una herramienta que le permite a la provincia mantener gran porcentaje de la actividad social y económica funcionando. El diálogo con LRA23, Nacional San Juan.
En San Juan estamos atentos cada una de las cosas que va pasando en el mundo, digamos, no, de manera de no improvisar. Hemos tenido una reunión con el gobernador ayer. Nosotros creo que hemos sido siempre muy oportunos y atentos a reaccionar en el momento justo. Hoy por hoy San Juan tiene un estatus sanitario bastante controlado, tenemos en promedio menos de 50 casos por día, tenemos nuestra la infraestructura hospitalaria trabajando con alguna comodidad, con lo cual nos permite ir evaluando y viendo. Creo que no hay que descuidarse, estamos trabajando en contar con las herramientas en caso de que haga necesario en su momento, pero hoy por hoy pretendemos que la actividad económica, la actividad social siga como está hasta ahora en la provincia de San Juan.
La palabra del vicegobernador sanjuanino Roberto Gattoni. Decíamos en Córdoba que se habían detectado 3 casos de variantes del coronavirus del Reino Unido y Manaus. Habló nuestro querido amigo, querido compañero de LRA7 Radio Nacional Córdoba, César Martín Pucheta, quien sostuvo que los casos podrían ser más, aunque no se habla de peligro de circulación comunitaria porque se respetaron los aislamientos de estas personas en sus hogares. El diálogo con Radio País.
Y bueno, ayer fue como un gran alboroto la noticia de que 3 casos de las cepas, de la variante del Reino Unido y de Manaus habían sido identificados en Córdoba, luego de mucho tiempo de esperarlo, te diría, porque los especialistas señalaban que con el movimiento de internacional que hay en el aeropuerto Córdoba, habitualmente desde que se abrieron las fronteras con otros países, era cuestión de tiempo para que estas variantes del coronavirus llegaran a la provincia, y se confirmó en la jornada de ayer. Eso hizo que las alertas se dispararan y nuevamente se comience a hablar de la posibilidad de agudizar los testeos, agudizar los controles. Se comenzó a hablar nuevamente de volver a establecer postas en las fronteras provinciales para evitar que el virus ingrese, o que estas variantes del virus ingresen a la provincia, ¿no? No se habla de circulación o peligro de circulación comunitaria porque en primera instancia se estima que respetaron el aislamiento en sus hogares, por lo que los otros contagios con los casos que se desprenden de estos que están confirmados serían familiares directos que se encuentran dentro de la burbuja familiar.
Ahí hablaba nuestro querido César Martín Pucheta dando cuenta de la situación de estas 3 personas aisladas que estaban afectadas de la cepa Manaus, de la variante de cepa Manaus, y que bueno, están controlados, aislados. Esto ya lo había dicho y lo habíamos comentado en el día de ayer el doctor, el prestigioso infectólogo Hugo Pizzi, ¿eh? Además, Hugo Pizzi alertó porque dijo que todavía hay más de 7.000 argentinos veraneando en Brasil. Gravísimo, lo que dijo ayer el infectólogo Hugo Pizzi. 4:31 de la mañana, vamos cerrando este capítulo. Concurrirá a diputados la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, para explicar el proceso de vacunación. El presidente de la Cámara, Ángel Giano, confirmó que la funcionaria asistirá mañana sábado a las 9, al señalar que la ministra estuvo siempre a disposición de la Cámara de Diputados para brindar informes. El diálogo de Giano con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
La ministra de Salud, señor Velázquez, ha estado siempre a disposición de la Cámara de Diputados. Cuanto informe la oposición le solicitó, ha contestado, inclusive un último informe de diciembre del año pasado, de la diputada Costa, y también presentó el informe anual hace un mes atrás en la Cámara de Diputados. La oposición en ningún momento la convocó para una reunión de bloque, como lo hicimos nosotros en enero, para conocer no solo la estrategia para hacer frente a la pandemia, el momento, sino también para el plan de vacunación del COVID-19, y por eso nosotros le planteamos a la oposición que el Ministerio es un ministerio que hoy está con mucho trabajo, con poco tiempo para estar completando informes permanentemente, y que la ministra iba a ir a la Cámara de Diputados cuando pudiera.
De la madrugada, 15 grados la temperatura en Córdoba a esta hora, 77 el porcentaje de humedad, 966 decimal 6 la presión, viento del cuadrante noreste a 5 kilómetros horarios, el cielo cubierto, visibilidad óptima 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados, se habla de cielo mayormente nublado hasta la tarde, por la noche hay una baja probabilidad de lluvias aisladas. En Buenos Aires, Sonia.
Por aquí tenemos el cielo despejado, Claudio, 13 grados, una décima la temperatura, la humedad 78%, sin viento en superficie y el pronóstico que indica una máxima de 25 grados para arrancar el fin de semana y lluvias aisladas a partir de la noche.
Bueno, tenemos algunos mensajitos, alguna comunicación de nuestros oyentes, contame.
Sí, claro, a través de nuestro WhatsApp nos dicen, buenas noches, queridos amigos, siempre firme con Diario Nacional. Buen fin de semana, gran abrazo, Jorge Villar, nuestro amigo cantor, así que un beso grande también, excelente fin de semana para él. Saludos, genios, nos dicen por aquí, buenas noches, gente de radio, muy buen programa, lindo fin de, Babi desde Resistencia, allí en la provincia de Chaco. Y uno más que nos envía Julio César Silva desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos dice, muy buen día Sonia, Claudio y gran equipo de Radio Nacional. Les agradezco haber puesto al aire la editorial de Mario Giorgi que expuso la herida que a muchos nos duele, tanto como la indiferencia de otros pocos que prefieren mirar sin ver. Y se debe reconocer la real solidaridad del pueblo, que en otro momento reciente hubiera sido disperso con palos y gases. Créanme que el final de la pesadilla estremeció a quienes vimos. Una mujer policía que, lejos de buscar una manta para abrigar a la niña M, se sacó su abrigo para arroparla y la alzó a UPA. Todo un gesto que me hizo un nudo en la garganta. Muchas gracias. Abrazo entonces para Julio César Silva.
Un abrazo, Julio César. Sí, realmente fue un momento conmovedor cuando le dio su abrigo la oficial de policía a la niña y la upó, y fue un momento realmente muy conmovedor, muy, pero muy conmovedor. Acá me dicen, con el cariño de siempre, los saludo, queridos amigos, Sonia y Claudio, con la tranquilidad de que una nena fue recuperada y la esperanza de que sea el comienzo de un profundo cambio para todes, les niñes desamparades, les deseo un feliz fin de semana, cariños, Guillermina Ticera, aquí en la ciudad de Córdoba. También nos saluda, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, este fin de semana es lindo para Pelis y para Pocho Cliar. Bendiciones a todos los que componen Nacional a toda hora, y ahora estoy con matecitos y escones con pasas. Nos manda un abrazo grande Ángela Lupi desde Mendoza, Sonia.
Muero con los escones, con pasas, por Dios, y con el pochoclo, así que me encantaron esos planes para el fin de semana. Ángela, gracias.
Un abrazo grandote. Bueno, vamos a cumplimentar, a acceder al pedido que me formuló Sergio Carlos Moiragui. Él también conmovido por lo ocurrido en las primeras horas de ayer con la aparición, afortunadamente, de la niña de 7 años, la verdad que nos trajo felicidad a todos, tranquilidad, mitigó nuestra angustia la aparición de esa niña con vida, afortunadamente. Bueno, me pidió justamente un tema de Fito Páez, del último disco, La Conquista del Espacio, Gente en la Calle, que tiene mucho que ver con lo que apuntábamos hoy en el comienzo del programa.
Corazón.
más atinado que escuchar este tema, ¿no? Nada más atinado, ¿no? Con qué dulzura, además, un tema tan complejo, pero con qué dulzura, con cuánto amor, ¿no? Con cuánto amor lo canta. Él y Lali, ¿no? Qué mixtura fabulosa, conmovedora, conmocionante. Realmente muy atinado, ¿eh? Pedido de Sergio Carlos Moiragui y nosotros accedimos porque me parecía pertinente con el día que vivimos ayer, ¿no? Bien, estoy emocionado. Voy a la pausa y enseguida volvemos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
El programa de hoy va a estar dedicado a un músico extraordinario, un viajero, constante viajero, por suerte.
La canción verdadera, Víctor Heredia.
Sencillamente porque a través de él se transmite una de las músicas más hermosas que tiene nuestro país, que en principio es el chamamé. Estoy hablándoles obviamente del chango Espasiuk.
Domingo a las 5.
El corcho es el primer chamamé que compuse. Cuando yo empecé a tocar y a girar, siempre el chamamé estaba muy asociado con el vino, con la madrugada, con el baile, con la sobremesa, y es el primer tema que grabé en el año 89, en mi primer disco.
Nacional, la radio pública.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 43 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, soy Lilia Salzano, pianista, nacida en la ciudad de Santa Fe. Uno de mis principales proyectos es descubrir, interpretar y difundir la música de nuestros compositores argentinos por nuestro país y por el mundo. Así he llevado a cabo la primera grabación de la obra completa para piano de Virtú Maraño y más recientemente la primera grabación realizada por una sola pianista argentina de la maravillosa obra pianística del maestro Carlos Guastavino. Y en este año tan especial en el que se cumplen 20 años de su fallecimiento, me encuentro participando en diversos festivales internacionales virtuales celebrando su música.
RAC,
Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Hola Sonia, Claudio, les habla Daniel de Ferreira Padua. Quería avisarles que el miércoles 17 cumplí 61 años. Por lo menos soy más grande que vos, Claudio. Bueno, un abrazo a todo el equipo, a todo el equipo.
Buen día, Claudito. Soy Carlos de Núñez. Bueno, todas las denuncias a Macri no le van a mover un pelo, Claudito. Un pelo no le van a mover, sinceramente te lo digo. A no ser que se saque una nueva ley de medios, que son ellos los que lo están blindando. Un abrazo.
Habla Miguel de Muñiz, a ver si pasa mi mensaje, por favor. Ya es la tercera vez que llamo, pero siempre firme con Radio Nacional, desde hace poquitos días. Hasta luego.
Sí, un vecino de acá de Mendoza les pide si pueden poner El Vuelo del Moscardón en guitarra. Un abrazo fraterno de otro argentino. Un abrazo.
...0810-222-0870... ese es el número que nos conecta desde todos los rincones del país. Y le decimos, Claudio, a Miguel de Muñiz, que siempre lo mencionamos, que siempre lo escuchamos, y que nos encanta que haya vuelto a escuchar Radio Nacional.
Bueno, por supuesto, bienvenido al compañero, muchísimas gracias, y nos hace muy feliz ese regreso a la radio pública, que escuche la radio pública, la radio más importante del país, que llega a todos los rincones de la República Argentina. Muy bien, 4:49 de la madrugada, en un rato vamos a tener la información del ANSES, vamos a tener dos informaciones del ANSES, la que corresponde a los adultos mayores y un acuerdo que firmó el ANSES, después Sonia se va a ocupar de profundizarlo en un ratito nomás. También los deportes con Lautaro Villamor, ayer hubo fútbol de la Europa League, importante con algunos resultados sorprendentes, ya Lautaro va a abundar también en materia deportiva y futbolística preferentemente. Bueno, vamos a hablar del rol del gobierno en las negociaciones por la deuda que dejó el señor Macri. El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a los Estados Unidos para cumplir desde hoy con una agenda de diálogo con inversores antes de las reuniones previstas con autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En ese marco, el jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo, FIDE, Nicolás Seolia, destacó que el gobierno está conduciendo bien la situación y expresó la intención es obtener un plazo de devolución de fondos lo más largo posible. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sabíamos que había un viaje programado a Washington para negociar con el FMI para esta fecha. Lo novedoso es la parada que hace en Nueva York. Obviamente que los detalles de la reunión se mantienen en privado, como corresponde para estos casos. Pero bueno, entonces el viaje tomó otra dimensión por esta parada con inversores en Washington. Igualmente, en Nueva York, igualmente a mí me parece que la cuestión central del viaje va a pasar por lo del fondo y en qué contexto se llega a este tipo de negociación. Desde mi punto de vista, el gobierno está conduciendo bien la situación. Lo que sabemos es lo que trascendió de las dos partes, que el FMI aceptó el pedido argentino de negociar un acuerdo de facilidades extendidas. No sé si te acordás, esa fue la noticia de diciembre. En realidad, el acuerdo de facilidades extendidas lo que hacía era posibilitar la devolución en un plazo más largo del hoy acuerdo stand-by suspendido.
Bien, la palabra del jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo, FIDE, Nicolás Seolia. Ay, cómo estoy con la palabra Nicolás, cómo estoy, se va la lengua. Bueno, en fin, vamos a otro tema. Recordamos las palabras del titular de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el ingeniero Jorge Ferraresi, quien señaló que los trabajadores sueñen con la posibilidad de tener una casa. Que los trabajadores sueñen con la posibilidad de tener una casa, dijo Ferraresi, quien participara junto al gobernador Juan Mansur de la entrega de viviendas en el barrio Manantial Sur. Esta es la primera reunión que tuvimos con el gobernador y más de 70 gremios de Tucumán para trabajar en que la Argentina sea federal en la construcción de viviendas, indicó Ferraresi. El diálogo con el LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Sí, la verdad que bueno, ayer llegamos la primera reunión, bueno, con el gobernador y con más de 70 gremios de acá de Tucumán para, bueno, lo que habíamos hecho a la mañana en Casa de Gobierno, empezar a trabajar en esto, como decís, en que la Argentina sea federal en el tema de construcción de vivienda y que los trabajadores empiecen a tener la posibilidad concreta y cierta de poder acceder a una vivienda. Así que, bueno, hemos hecho una actividad importante, bueno, de entregar viviendas, un plan, bueno, que venía, sabe que nosotros pudimos dar una dinámica y ya estamos entregando uno, y con mucha expectativa, digo, porque el gobernador ha hecho una tarea y sigue haciendo una tarea de liderazgo sobre la provincia, bueno, que se ha reflejado en esta relación, digo, con toda la comunidad organizada, como nosotros decimos, a partir de nuestra filosofía, donde, bueno, los gobiernos generan actividades con el sector que se organiza a través de distintas asociaciones, en este caso los gremios, bueno, la verdad, con mucha expectativa de que eso sea una dinámica importante y, bueno, que absolutamente todos los trabajadores empiecen a soñar que la vivienda es muy posible.
La palabra del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación de visita en Tucumán, Jorge Ferraresi, quien relató y quien expresó en diálogo con la Radio Pública de Tucumán que los trabajadores sueñen con la posibilidad de tener una casa, ¿sí? Estuvo reunido, reiteramos, con el gobernador tucumano, con más de 70 gremios de la provincia, para trabajar en que la Argentina sea federal también en la construcción de esas viviendas. Vamos ahora con el testimonio del Premio Nobel de la Paz, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel. El referente de Derechos Humanos se refirió a la reforma judicial y dijo que en Argentina se aplicó el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner e indicó que la justicia en las condiciones en que se encuentra no funciona. El testimonio, sus palabras a través de LRA 29 Nacional San Luis.
Se necesita una reforma judicial profunda. Esto es lo que está intentando el gobierno llevar adelante. Porque lamentablemente la justicia quedó condicionada al poder político. Y entonces no es una justicia independiente. Ustedes saben que aquí, como en muchos países de América Latina, se aplicó lo que llamamos la lawfare, ¿no? La guerra judicial. Sí. Se hizo contra Lula, contra Dilma Rousseff, contra Fernando Lugo, contra Zelaya en Honduras. Y bueno, y se aplicó aquí también en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hubo jueces muy condicionados por los intereses políticos. Entonces se necesita una reforma judicial, porque realmente la justicia, las condiciones que están, no funcionan.
La palabra del Premio Nobel de la Paz y arquitecto Adolfo Pérez Esquivel en diálogo con la Radio Pública de San Luis. Ahora el concepto vertido por la titular de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, dijo que la respuesta del ministro Cato Podis fue inmediata. Se refirió al encuentro que mantuvo con el titular de Obras Públicas e Infraestructuras luego de pedir una mayor conectividad en las rutas nacionales que pasan por La Pampa y, por supuesto, lo que dijo González que Cato Podis respondió de manera inmediata, perentoria, urgente. Bueno, vamos a escucharla en diálogo con LRA 3 Nacional Santa Rosa.
Bueno, como verás, por suerte la nuestra fue inmediata, porque había 23 provincias y yo expuse primero porque en realidad yo creo que es una forma de trabajar del ministro Cato Podis muy, muy interesante y la verdad que sería tan importante que muchísimos ministros más y que hablo también no solo a nivel nacional sino también a nivel local trabajaran de esta manera. Y Catopodis, el año pasado yo con él tuve una reunión donde él me dijo, yo quiero decirle que vos me traigas a toda la gente del país, a todos los familiares de víctimas del país, porque yo quiero escucharlas a ustedes. O sea, pues yo puedo escuchar a mis directores de Vialidad Nacional, puedo escuchar a los ministros de las provincias, puedo escuchar, pero la voz del pueblo, la voz de la calle, la voz de los que conocen realmente cuál es la problemática, yo sé que las voy a tener de ustedes. Y bueno, imagínate.
Sí.
Menuda responsabilidad me tiró. Y sinceramente nos está respondiendo y sinceramente creo que estamos teniendo las oportunidades muchas veces de volver a estar en roles protagónicos que con gente que su decisión es muy importante, ¿no?
4:57 de la madrugada, 15 grados la temperatura en Córdoba, relanzan el Banco Popular de la Buena Fe con funcionarios nacionales. Se llevará a cabo el encuentro del Banco Popular de la Buena Fe con el fin de relanzarlo y aportar a la economía social y a la educación popular en nuestro país. Habló Marta Arriola, la integrante de la entidad, en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Bueno, el banquito nace al comienzo de la década del 2000. Miren cuántos años hace ya. Nace en un momento crítico del país, pero a la vez, como siempre, desde las barriadas populares, donde nosotros apostamos a la reconstrucción de nuestra patria siempre, anidaba este sueño de poder mejorar la vida de las personas y de las, como decía, de las comunidades que más sufren. Habíamos tomado contacto en ese momento con la experiencia de Yunus, premio Nobel de la Paz, aquel bengalí que habló en su momento y construyó, no solo habló, del Banco de los Pobres y transformó la realidad de su país. La pensamos desde nuestro contexto e hicimos una primera experiencia en Villalba, en el Gran La Plata. Uh-huh. Allí fueron los primeros pasos, sistematizamos esos aprendizajes y empezamos a advertir en tiempos tan difíciles. Imaginemos que en aquel momento nos manejábamos con bonos, el papel moneda había perdido la posibilidad de,
claro,
de ser confiable para las transacciones. Un momento muy complejo, no obstante, funcionó. Y nos dijimos, si funciona en esta etapa, si funciona en esta adversidad y en esta complicada circunstancia, bueno, podrá funcionar cuando las condiciones mejoren. Fue tan bueno, tan exitosa la propuesta en la barriada, porque participaron más de 300 personas en la primera convocatoria. En fin, la sistematizamos y dijimos, tiene que ser política pública.
Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Marta Arriola, recordemos, Marta Arriola, quien es la integrante de la entidad Banco Popular de la Buena Fe en diálogo con Libertador de Mendoza. 5:00 a.m. en punto, en toda la República Argentina. Tiempo de noticias, segunda hora del Diario Nacional. Ahora Gustavo Ríos con la información.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente encabezará hoy en Catamarca la reunión de los gobernadores del Norte Grande. Acompañado por el jefe de gabinete y los ministros de Interior y de Desarrollo Productivo, Fernández se entrevistará con los mandatarios de las 10 provincias. Por el noreste estarán presentes los gobernadores de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. Y por el noroeste, los gobernadores de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Argentina y el Reino Unido acuerdan nuevas identificaciones de soldados caídos en Malvinas. El acuerdo fue firmado en representación de Argentina por el embajador ante los organismos internacionales de la ONU en Ginebra, su par británico y el presidente de la Cruz Roja. El acto fue seguido desde la sede de la Cancillería en Buenos Aires por el ministro de Relaciones Exteriores y familiares de caídos y excombatientes.
Deportes. Fútbol argentino, hablamos de River. Rafael Santos Borré a punto de emigrar al Palmeiras de Brasil. El colombiano firmará un contrato por 3 años con la entidad carioca que le reportará algo así como 12 millones y medio de dólares. En tanto, al conjunto argentino le ingresarán a sus arcas entre 3 y 3 millones y medio de la moneda norteamericana en concepto de resarcimiento. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
La ruta 40, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín y Zapala, en Neuquén habilitada. Neuquén, Río Colorado y Bahía Blanca, con camiones máximo 80 para ellos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 16 grados 6 décimos, humedad 92%, el cielo está cubierto con llovizna. En Buenos Aires la actual es de 13 grados una décima, 78 es el porcentaje de la humedad. El cielo está despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Las cosas siguen su curso.
Ahí estábamos arrancando la hora con la banda platense Estelares desde Sistema Nervioso Central. Aire, Manuel Moretti, compañía, Claudio querido, a ver si mi coterráneo, Ramiro Poz está escuchando y se despierta cantando, viste que
bueno,
ayer...
esperemos que sí, porque ayer la verdad sí, estuvo poco elegante contigo, Ramiro Poz, quiero decir, el gran experto internacional, Ramiro Poz, poco elegante con vos, ahí mostró que era de gimnasia, de estudiantes y vos de gimnasia.
Claro, encima.
Pero bueno, lo perdonamos.
Me dice que la versión de Baglietto, el tema de Spinetta, era así como para seguir durmiendo. No,
no
señor, ¿qué me dice?
Le faltó sensibilidad ayer a Ponce, quiero decir.
Así que ahora, elegí a la banda platense y
muy bien.
Con ritmo. Así que
muy
a ver bien, qué nos dice.
Bien. A ver qué nos dice Ponce, a ver si se despertó en serio. Bueno, muy bien, 5 y 7 de la mañana. Recordame los datos del tiempo, Sonia.
Pero cómo no, Claudio querido. El cielo está despejado para los que arrancan la jornada. Bienvenidos los de las 5. 13 grados una décima. La temperatura, la humedad 78%. Y atención, porque hay pronóstico de lluvias aisladas a partir de la noche.
Muy bien, posibilidades de lluvia me dijiste, ¿no?
Sí, señor, a partir de
perfecto,
la noche de hoy.
A partir de la noche de hoy. Bueno, estábamos viendo a través de la televisión, ahí de Crónica TV, un pavoroso incendio tuvo lugar en Villa Urquiza, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Afortunadamente, por el momento, no debemos lamentar a ningún herido, ninguna víctima fatal. Se desconocen los motivos que originaron el pavoroso incendio que quedó totalmente destruido en la zona de Villa Urquiza sobre la avenida Monroe 4460 entre Mariano Hacha y Lugones. Tuvieron que evacuar toda la manzana porque se escucharon explosiones, tuvieron que salir los vecinos vestidos, es decir, cortaron su sueño porque eran tremendas las explosiones, totalmente destruido el supermercado, afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima fatal, afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima fatal o heridos. Reitero, se desconocen los motivos que originaron este pavoroso incendio en Monroe 4460 entre Mariano Hacha y Lugones, Villa Urquiza. Cinco y nueve de la mañana, vamos con la información de la ANSES, Sonia.
Muy bien, Claudio, hoy cierra el cronograma de pagos, de jubilaciones y pensiones, cuyos haberes no superen la suma de 23.120 pesos, y es el turno de beneficiarios con documentos terminados en 9. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 9, y la asignación universal por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 7.
Perfecto, perfecto. Y hubo un importante acuerdo, atento con esto, que es muy interesante lo que va a señalar Sonia ahora que lo va a profundizar. Importante acuerdo entre el ANSES y Aerolíneas Argentinas, Sonia.
Así es, Claudio, lo decías, ¿no? Aerolíneas Argentinas y ANSES han firmado un acuerdo para la inclusión de la línea aérea de bandera en el programa ANSES Va a tu Trabajo. ¿Qué significa esto? Este acuerdo va a permitir que los empleados puedan realizar trámites previsionales en la propia sede de la compañía sin la necesidad de trasladarse a una oficina de atención. Un acuerdo que entra en vigor desde el mismo momento de la rúbrica, ¿sí? ¿Qué prevé? Que los empleados puedan utilizar trámites como gestión de clave y CUIL, asignaciones, prenatales, maternidad, escolaridad, obra social, autorizaciones a terceros, registro de huella, trámites prejubilatorios y reajustes, entre otros.
Muy bien.
¿Cuál es el objeto de este programa, ANSES Va a tu Trabajo? Bueno, generar un canal destinado a cubrir la atención de trabajadores, cónyuges, convivientes e hijos e hijas de estos, menores de 18 años que prestan servicios en empresas, organismos públicos o que se encuentran alcanzados por representación en entidades intermedias o entidades del tercer sector. Así que realmente un anuncio importantísimo el que
¿qué te
se ha hecho de la mano de Pablo Seriani, el titular de Aerolíneas, y la directora de ANSES, María Fernanda Raberta.
Bueno, bueno, una gran noticia, ahora en un ratito la vamos a reiterar, importante noticia que nos llegó a través de Aerolíneas Argentinas, este importante acuerdo firmado con la ANSES, y después vamos a seguir dando naturalmente la información para los adultos mayores. Vamos recordando las líneas telefónicas, Sonia, para que se sigan comunicando los compañeros, compañeras,
A quienes deseen dejarnos uno grabado, recuerden la línea nacional 0810-222-0870. Y si desean enviarnos un WhatsApp, será bien recibido en el 11-65-84-0870.
Perfecto, acá me dejaron un mensajito antes de seguir con la agenda periodística. Buen día, queridos Sonia y Claudio, equipos, amigos, a todos los saludamos, a todos agradeciéndoles que nos tengan informados por la Niña M. Damos gloria a Dios por su aparición. Buen fin de semana, cuídense. Mirta y Elvio desde Munro nos manda abrazos, Sonia, nos mandan abrazos. Así
gracias,
que bueno.
gracias infinitas, Claudio, a Mirta, a Elvio. Y mira el mensajito que tengo por aquí de nuestro compañero Pepe Castro. Me parece que está bueno cómo clarifica, ¿no?, la situación de esto que estabas hablando recién. La problemática de gente en las calles no tiene solución porque son invisibles a los ojos de los gobernantes y el resto de la sociedad. Pasa en todo el mundo, lamentablemente, y como decía Armando Tejada Gómez, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Tal cual.
Tito también habló de los chicos en la calle, en 11 y 6, y Ferrer, en Chiquirín de Bachín. Vamos a hablar de Maya unos días y después nadie se va a ocupar de ella, de sus hermanos y de su madre, porque los medios van a volver a inundarnos con lo que dijo Mirta, con lo que se bailó en Tinelli o lo que se dijo en polémica en el bar.
Exactamente. Justamente quería apuntar, ¿no?, sobre el tema que habíamos escuchado de Fito, tan amoroso Fito como siempre, ¿no? Este tema que cantaba junto a Lali, ¿no?, Gente en la calle, es del último disco de Fito, ¿sí?
Sí.
Es del último disco, Conquista del Espacio, que ganó justamente un Grammy, ¿no? Así que bueno, y con esa dulzura que tiene Fito para relatar una historia dramática, ¿no? Una historia que la palpamos, que es tangible, que lo vemos día a día, no solamente en Buenos Aires, ni te cuento en Córdoba, Sonia, ni te cuento en Córdoba, ni te cuento en Córdoba. En las grandes capitales de la República también vemos niños en la calle, y qué vigente sigue la letra de Armando, ¿no?, de Armando Tejada Gómez, siempre a cualquier hora hay un niño en la calle, sí, es así, lamentablemente es así, qué vigente lo de Armando, qué visión que tenía Armando cuando versaba y desmenuzaba lo social, ¿no?, lo social, bueno, era un hombre político, era un animal político Armando, sin lugar a dudas, era más que un poeta, era un animal político. 5:14, recordemos que el presidente de la República, en mensaje en cadena nacional, confirmó que en los próximos días llegarán más vacunas al país, a un año del inicio de las medidas de la ASPO para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Alberto brindó un mensaje por cadena nacional en el que aseguró que el mundo va a tener que aprender a convivir con la pandemia, habló de su preocupación por seguir salvando vidas y lograr la recuperación de la economía, habló de la segunda ola de la pandemia, de la mutación del virus y de la falta de vacunas a nivel global.
Los argentinos y argentinas hemos aprendido a cuidarnos. Ahora que llega el otoño tenemos que reforzar esos cuidados porque cuanto más lo hagamos habrá menos contagios y menos fallecidos. Donde no hay cuidado colectivo, cualquier sistema de salud puede desbordar. Todo este cuidado colectivo es clave mientras logramos que lleguen las cantidades de vacunas que necesitamos. En el desierto global de vacunas, nosotros ponemos toda nuestra energía, la capacidad financiera del Estado y su logística en comprar nuevas dosis. Organizamos que sean trasladadas y distribuidas a cada ciudad, a cada barrio, a cada pueblo, a los lugares más remotos del país. Mi objetivo es que la vacuna llegue lo antes que sea posible a cada uno y a cada una. Queremos que se puedan vacunar todos los habitantes del país. El Estado Nacional compra, recibe y distribuye a las provincias en forma proporcional a la cantidad de habitantes. ¿Esto se está cumpliendo bien? Sí. ¿Estamos acelerando la cantidad de personas vacunadas por semana? Sí. ¿Está resultando todo tal cual esperábamos? No. es no, porque hay dilación global en la producción de vacunas. Nosotros hemos firmado contratos para adquirir más de 65 millones de dosis y seguiremos firmando nuevos contratos. Al igual que sucede en todo el mundo, las vacunas que habíamos adquirido lamentablemente están demorando más tiempo en llegar. Nuestros proveedores han tenido dificultades para escalar la producción y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores. Hasta hoy llegaron al país 4 millones de dosis, tan solo un 6% de las dosis que hemos contratado. Trabajamos con firmeza para vacunar a todos y a todas. Cerca de 3 millones de dosis se han aplicado a argentinas y argentinos. La semana pasada se vacunaron 723 mil personas en todo el país, 100 mil personas por día. La Argentina tiene la capacidad de vacunar 4 millones y medio de personas por mes, pero aún no contamos con las dosis suficientes. Aunque el problema de escasez global continúa, llegarán nuevas dosis en los próximos días. Trabajamos de modo incansable para adquirir todas las dosis necesarias y somos muy optimistas en que vamos a lograrlo. Tenemos que saber que cuando hayamos avanzado en la vacunación, estaremos empezando a controlar la pandemia. Solo entonces podremos mirar hacia atrás y podremos recordar estos momentos desafiantes que hoy vivimos. Cuando eso suceda, habremos aprendido de este tiempo y la sociedad argentina podrá estar orgullosa de sobreponerse a estos enormes desafíos. No voy a ceder en mi empeño. Voy a seguir cuidando a todos y a todas las argentinas. Voy a poner todo de mí, todo mi esfuerzo, para avanzar semana a semana con la vacunación. Voy a trabajar con ustedes, unidas y unidos, por un país mejor.
La palabra del presidente Alberto Fernández, lo escuchábamos exponiendo los problemas que hoy plantea la pandemia, la segunda ola, las mutaciones, la escasez de vacunas y los caminos para enfrentarlos. Adelantó también las medidas acordadas con los gobernadores y los próximos pasos de las campañas oficiales. Bueno, ¿qué hablaron Alberto y los gobernadores sobre la segunda ola? La pandemia no terminó, debemos extremar los recaudos para que la COVID no nos vuelva a aislar, alertó el presidente Alberto Fernández en la cadena nacional. Reiteramos, fue a dos días de que se cumple un año de acciones contra la pandemia y ante la peligrosa llegada de una segunda ola de contagios. En la reunión virtual, los mandatarios provinciales habían acordado que continuaría el cierre de fronteras para extranjeros por el temor a las variantes más contagiosas que circulan en países vecinos. Además, los dirigentes provinciales estuvieron de acuerdo con la reducción de vuelos que impulsa Nación y elogiaron la distribución equitativa de vacunas. En la cadena nacional, recordamos, el presidente, tal como escuchábamos, indicó que hasta el momento se aplicaron unas 3 millones de dosis en el país en un contexto internacional en el que escasean. 18 países han recibido el 88% de las vacunas y solo 15 recibieron más del 10% de las vacunas que compraron, precisó Alberto. Recordamos rápidamente que en las últimas 24 horas murieron 155 personas y 8.328 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con el último reporte sobre el coronavirus que elabora el Ministerio de Salud de la Nación, el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia ascendió a 54.385 y 2.226.753 los contagiados desde el inicio de la pandemia, esto desde que comenzara hace casi un año. De esos más de 2 millones 226 mil, el 90,26% recibió el alta, es decir, 2 millones 9 mil 1.877 y 162.490 son casos confirmados activos. Un 54,02%, 4.499 personas de los infectados de este jueves corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. En Córdoba, la provincia superó los 170.000 contagiados. El Ministerio de Salud Provincial dio cuenta que fueron reportados 709 casos nuevos, lo que eleva la cifra de personas contagiadas a 170.528 casos, ¿sí? 170.528 casos. Ayer jueves se notificaron 5 fallecimientos. El total de decesos por esta causa arribó a 2.954. Al día de la fecha también se encuentran internadas 497 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa un 18,7% del total de camas en la provincia de Córdoba. Del total de personas internadas en camas críticas, 82 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 16,4% del total. ...5:22 de la mañana... y tenemos que decir que en el caso de la canasta básica de los jubilados, en febrero llegó a los 39.379 pesos... El Centro de Educación, Servicios y Asesoramientos al Consumidor, CEISAC, dio a conocer un nuevo relevamiento de precios. Ignacio Pandulio, director de CEISAC, destacó que los mayores aumentos se registraron en los medicamentos, un 25%, y en alimentos un 15%. El informe a través de LRA5, Nacional Rosario.
Mira, del estudio que nosotros realizamos todos los meses, surge que en el mes de febrero la canasta de jubilados tuvo un aumento del 3,5% en su valor y alcanzó los 39.379 pesos. Ese fue el resultado del relevamiento que llevamos adelante sobre 50 productos y 13 servicios.
Bien, pasamos a otro tema y ahora con la palabra del ministro de Vivienda y Urbanización de Catamarca, Fidel Sáenz. Dijo que hacía 5 años que el gobierno no invertía en Catamarca. Sáenz destacó la decisión del gobierno nacional de devolverle a Catamarca los cupos de vivienda caídos durante la gestión de Mauricio Macri. El diálogo de Fidel Sáenz con LRA 27 Nacional Catamarca.
Bueno, nosotros teníamos acordado un cupo de 1.350 viviendas que habíamos comenzado a hablarlo en diciembre del año pasado y que terminó el gobernador firmándolo con el ministro de Vivienda de Nación por ahí de fines de enero. 1.350 viviendas para Catamarca. Hacía 5 años que el gobierno nacional no invertía un peso en Catamarca, los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio y el primer año de pandemia, que nos tocó la pandemia del gobierno nacional. En ese año de pandemia, no obstante ello, el gobierno nacional nos transfirió recursos que tenían que ver con una serie de deudas que tenía el Ministerio de Vivienda de la Nación con el Ministerio de Vivienda de la provincia, o sea que por lo menos el año de pandemia no fue un año perdido desde el punto de vista de la participación nacional en inversión en viviendas, porque por lo menos nos pagaron esas deudas que veníamos arrastrando también desde hace mucho tiempo.
La palabra del ministro de Vivienda y Urbanización de Catamarca, Fidel Sáenz. Ahora, los conceptos vertidos por la compañera, querida amiga, Analía Iraola, del movimiento Todos Somos Patria, su secretaria general y referente del movimiento Milagro Sala. Analía expresó que somos una organización federal, no solo en el concepto, y dijo, trabajamos para que los centros de asistencia sean de capacitación. El diálogo que mantuvo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Tenemos 150 centros de asistencia solidaria en todo el país, donde obviamente tras 4 años de desgobierno macrista y neoliberalismo realmente se tuvo que asistir desde la parte alimentaria, lamentablemente, y que estamos intentando empezar luego de esta pandemia que también nos nos pegó duro a todos y a todas, con los proyectos cooperativos de trabajo y por sobre todo, todas las cosas, el oficio. Y por eso también está acá el compañero de planificación, porque queremos transformar esos espacios de asistencia en centros de capacitación.
La palabra de la compañera Analía Iraola con la Radio Pública de Paso de los Libres. Procesan a 3 contadores por la utilización del quit de Cristina. Se está hablando de una adulteración dolosa. El juez federal Hernán Viri hizo efectivo el procesamiento a 3 contadores de Gualeguaychú por la utilización del quit de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante el cual declararon ante la Administración Federal de Ingresos Públicos supuestas compras realizadas por la mandataria en la ciudad por más de 16 millones de pesos. El proceso legal es por delito de adulteración dolosa de registros e informar falsamente al ente recaudador nacional. Procesados 3 contadores de Gualeguaychú por este tema. Vamos a escuchar al juez federal Viri en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Sí, hace unos días los convoqué a prestar declaración indagatoria. Y en el día de ayer, durante la mañana, firmé el procesamiento de los 3 contadores por justamente este delito de alteración dolosa de registros. Así que bueno, ahora ya están notificados, supongo que apelarán la resolución o no. Y una vez que la resolución quede firme, ya ahí nos encaminamos hacia la elevación a juicio oral, para que un tribunal, en un juicio oral y público, bueno, decida si hay que condenarlos o absolverlos. El tipo penal, por ahí es muy técnico, pero se lo digo lo más sencillo posible, el tipo penal que se les imputa no exige que haya un perjuicio, sino que la norma lo que protege es los registros públicos, la fe pública que contengan los registros. Estas personas, en principio, según lo que yo tengo en la causa, desde el año 2015 hasta noviembre del 2019, ingresaron 4.129 operaciones con la quit, con el número de quit de Cristina Fernández. Esto fue despejado durante la investigación, que no fue de esa manera. Algo por ahí también importante es que la FIP empieza a hacer esta investigación a raíz de un requerimiento que en septiembre del año 2019 le ordena el ex juez Bonadío, a cargo del juzgado federal 11 de Capital. Él en septiembre le manda un oficio a la FIP para que, dentro de otras personas y en el marco de la causa que le investigaba a la actual vicepresidenta por asociación ilícita, para que haga una investigación impositiva. Entonces ahí la FIP, en virtud de ese requerimiento, descubre que aparentemente la vicepresidenta en ese periodo había gastado más de 16 millones de pesos acá en la ciudad de Gualeguaychú.
Bueno, procesaron a 3 contadores por adulteración dolosa por la utilización del quit de Cristina. Ahí lo escuchábamos al juez federal Hernán Viri en diálogo con Nacional Gualeguaychú. Cambiemos de tema, se puso en marcha una planta de biogás en 25 de mayo. El empresario Daniel Barruti mostró su satisfacción al concretarse la puesta en marcha de la planta de biogás de la firma AB Energía, sociedad anónima, la cual comenzará a inyectar energía al sistema interconectado nacional. El diálogo de Barruti con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Y bueno, las pruebas fueron aprobadas, fueron enviadas a CAMESA, que es el distribuidor nacional de energía, y bueno, que por suerte salió todo bien, se aprobó y nos dio la venia como para poder arrancar a partir de las 0 horas de hoy, ¿no? Así que para nosotros es el inicio de una nueva etapa, el fin de una etapa donde fueron 3 años duros. Incluyendo el informe de impacto ambiental que yo te comentaba la otra vez, y ahora, bueno, toda la etapa de construcción, de obra civil, siempre estamos haciendo cosas, pero bueno, lo importante fue eso, y bueno, yo siempre digo que arrancamos de un lugar donde había un arbustal y hoy hay 18 hectáreas que realmente son las que están en la foto de la arena, que son impactan a propios y extraños, ¿no?
Bien, 5:31 de la mañana, ahora vamos con el testimonio de Moira Millán, del Movimiento de Mujeres Indígenas, la referente del Movimiento de Mujeres Indígenas. Moira Millán dijo que se están matando los territorios y en ellos está la vida de los pueblos. Señaló que la convocatoria se inicia con salidas desde el Chaco y el Bolsón hacia Buenos Aires, solicitando que el terricidio sea considerado un delito de lesa humanidad. Luego explicó por qué se denomina terricidio a las acciones ejecutadas contra la tierra. El diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Bueno, la convocatoria es sumar todas las voluntades posibles para caminar. Salimos de dos sectores, el bloque norte que sale desde Chaco, se sumarán el sector de Salta, la gente de Córdoba, de Jujuy, y van caminando hacia Buenos Aires. Y el sector sur, que somos de acá de Chubut, de la cordillera, hoy es justamente estamos saliendo hacia la localidad del Bolsón, vamos a estar las mujeres indígenas del movimiento recorriendo los lugares incendiados y haciendo asambleas contra el terricidio. Y la idea es caminar desde el sur hacia Buenos Aires, del norte hacia Buenos Aires, para reclamar que el terricidio sea considerado un crimen de lesa naturaleza y lesa humanidad. Porque hay un vacío legal que está permitiendo que los gobiernos terricidas y que las empresas terricidas estén devastando, estén sembrando muerte sobre los territorios y contra los pueblos, y lamentablemente con absoluta impunidad.
La temperatura en la ciudad de Córdoba, 14 grados 8, estamos actualizando, humedad 78%, el cielo está cubierto, presión 966 hectopascales, viento del norte a 5 kilómetros, visibilidad óptima, máxima 24, se habla de lluvias aisladas por la noche. Contame en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, 12 grados 8 décimas la temperatura, y estaba viendo por aquí que hay pronóstico de lluvias a partir de esta noche y también para mañana sábado, ¿eh? Atención, porque se anuncian lluvias fuertes durante la madrugada, la mañana y la tarde de mañana sábado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Bueno, perfecto entonces, perfecto, 5:33 de la madrugada, bueno, mañana sábado acá en Córdoba se anuncian lluvias todo el día, aclaro, con una máxima, estamos diciendo, de 24 grados también, misma máxima pronosticada para hoy, para mañana, y después ya a partir del domingo empieza a crecer las máximas, pero con temperaturas mínimas que irán entre los 14 y 19 grados. Bueno, estuvo dialogando con Gillespie en el programa La Hora Líquida por Radio Nacional, Emiliano Branchiari y Denis Ramos, de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Es una banda uruguaya de rock, recordamos, formada allá por 1994 en Montevideo, justamente integrada por Emiliano Branchiari, que justamente dialogó con Gillespie y junto a Denis Ramos. Fue una charla de la vida, de la historia de la banda, mucha música y un adelanto exclusivo de su nueva canción, Escuché en exclusiva para Radio Nacional esta versión inédita de Dejo Atrás, su nuevo tema.
Son los momentos de oscuridad los que terminan definiendo que esas heridas van a sanar y las espinas van cayendo. Hace tanto que ya no soy yo. En silencio sin perder la voz, lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo, como el cuerpo de una mariposa. Traigo estos colores pero dejo atrás un envase y un mancha el fuego y mi lugar. Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz. Lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo. Para volver a soñar, quiero dormirme en tus brazos. Hace tanto que ya no soy yo, en silencio sin perder la voz. Lo que siento y no puedo decir me quema el cuerpo. Pero creo que me equivoqué, avanzando sin retroceder. Tengo al menos una chance más, estoy despierto.
Bueno, exclusivo para Radio Nacional. Bueno, dialogaron los muchachos de No Te Va a Gustar con Gillespie en la hora líquida. Los recibió en el auditorio de Nacional, hablando de la vida, de la música. Y el adelanto exclusivo, esta versión inédita de Dejo Atrás, su nuevo tema, ¿eh? Dejo Atrás, su nuevo tema. Reiteramos, pavoroso incendio en un supermercado, fue impresionante. Evacuaron la manzana entera. Esta madrugada se escucharon explosiones. Esto ocurrió en el supermercado ubicado en Monroe 4460, entre Mariano Hacha y Lugones, en el barrio de Villa Urquiza. No, hasta el momento, no, por suerte, hasta el momento no se habla de ni de heridos, ni de víctimas fatales, por suerte, no se habla nada de eso, se desconocen los motivos que originaron el fuego. Reiteramos, evacuaron la manzana entera, hubo evacuaciones en el lugar, vecinos salieron de su casa, de sus casas con todo lo puesto, con lo que tenían puesto, porque estaban durmiendo en ese momento, pavoroso, destrucción total del supermercado, destrucción total, reitero, esto en Monroe 4460, entre Mariano Hacha y Lugones, en el barrio de Villa Urquiza. Hasta el momento, y afortunadamente, no hay que lamentar ni heridos ni víctimas fatales, afortunadamente, se desconocen los motivos que originaron el pavoroso incendio. Vamos con la información del ANSES, querida Sonia.
Muy bien, Claudio, reiteramos que hoy viernes, ya 19 de marzo, se pagan jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen la suma de 23.120 pesos a titulares de documentos terminados en 9. Además, se abona la asignación universal por hijo y la familiar por hijo a quienes tengan DNI concluido en 9, y se abonan también asignaciones universales por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 7.
Bueno, muy bien, y recordamos el acuerdo de Aerolíneas Argentinas y el ANSES, una gran noticia.
Claro, Aerolíneas Argentinas y ANSES firmaron un acuerdo para la inclusión de la línea aérea de bandera en el programa ANSES va a tu trabajo. Este va a permitir que los empleados puedan realizar trámites previsionales en la propia sede de la compañía sin la necesidad de trasladarse a una oficina de atención, así que bravo por ello.
Bueno, muy bien, una gran noticia. Quiero comentarles que la primera dama, Fabiola Yáñez, recorrió el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. De esta manera brindó su apoyo para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo declare Patrimonio Histórico de la Humanidad. Fue recibida por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, y la directora ejecutiva del museo, Alejandra Naftal, quienes la acompañaron en la visita guiada por el lugar. A continuación, mantuvieron un encuentro con el objetivo de explicarle el alcance de la iniciativa, que tiene como propósito otorgar visibilidad internacional al terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y al consenso social como medio para lograr justicia. Recordemos que en unos días más se cumplen 45 años del horroroso y nefasto golpe de Estado militar, eclesiástico, civil, genocida que se cernió en la Argentina, extendiendo una de las noches más violentas y oscuras de la historia argentina. Memoria, verdad y justicia. Por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. ...5:42 de la madrugada... Decime los datos correspondientes a Buenos Aires a esta hora, Sonia.
12 grados 8 décimas, la temperatura, Claudio, 83% la humedad, cielo despejado, se anuncian lluvias a partir de esta noche y nos aguarda una máxima de 25 grados.
Muy bien, 14 grados 8 acá en la ciudad de Córdoba, 78 la humedad, cielo cubierto, máxima 24, se habla de lluvias aisladas por la noche. En un rato se viene Lautaro Villamor con toda la información deportiva, todo el fútbol, también enseguida el panorama nacional de noticias, con el Chelo Ayala, Sandra Prado, Romina Wiener, el clásico editorial de Mario Giorgi, Ramiro Posé, analista internacional. Analista internacional, Ramiro Posé, Mariana Gil Laborde y Lautaro Villamor en un rato por la radio pública. Ahora, esto. Por Nacional y la Folclórica. Llega Kiko Veneno. Volando voy, como nuestro programa.
Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo. Candela y bola volando, bola volando voy, volando vengo, vengo, bola volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Thank you.
Estamos pletóricos, me encantó el término.
Exactamente, pletóricos de alegría.
Volando vengo, vengo.
Eso, volando voy. Volando vengo,
vengo. Por el camino.
¿Cómo estamos, eh?
Me zarandeo de un lado al otro, Claudio.
Vamos a la pausa y volvemos con la última parte del Diario Nacional. A todo, volando voy, volando vengo con Lautaro y con todes.
El Diario de Nacional.
No es fácil encontrar ciudades con nombres que homenajean a un animal con un daño oftalmológico. Pero es claro que Eduardo Casey, en 1884, se conmovió con la historia de ese venado que por un flechazo indígena había perdido un ojo en cumplimiento del deber. Porque la historia cuenta que el animalito solía pastar siempre alrededor de un fuerte cerca de la laguna Hinojo. Y cuando se inquietaba y huía, era señal de que se acercaba un ataque indio. Y esto les daba tiempo a los soldados a pertrecharse y a atenuar la sorpresa. El venado tuerto fue entonces tomado como una mascota heroica que merecía ser el nombre de un pueblo. En 1895, avergonzados por el nombre, algunos habitantes quisieron ponerle Villa Palmira, y en 1947 otros intentaron con Leandro N. Alem. Pero fueron mayoría los que quisieron seguir venadenses, siempre conmovidos por la historia de aquel venadito que ante la dicotomía sarmientina de civilización o barbarie, eligió la civilización.
En verano.
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 49 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Carlos Somada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por este vínculo y esta empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
9 minutos nos separan de las 6 de la mañana, último tramo de Diario Nacional antes de que llegue el Chelo Ayala y todo su equipo para hacer el panorama nacional, Claudio.
Totalmente, ya se viene el Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, Ramiro Pose. Me dijeron que Sandra Prado no, me hicieron trampa, Me hicieron trampa. Está confirmado el cordobés santiagueño porteño bonaerense de Gleu, Pepe Castro. Pepe Castro estará... Sí, hincha y Boca, además, hincha y Boca, claro. Pepe Castro, compañero Pepe Castro, estará hoy con el Chelo, con Ramiro, con Mariana, con Lautaro, con Mario Giorgi, el editorial clásico de Mario. Bueno, un programón, se viene ahora de 6 a 7, Bien, lo vamos a presentar a uno de los protagonistas del panorama, pero también protagonista de nuestro programa, quiero decir, Él, por donde primero aparece... donde pone su voz en el éter, en el aire, es en este programa.
Es el broche de oro del diario, ¿no, Claudio?
El broche de oro es él, claro. Claro. Totalmente. Muy bien, muy bien. Preséntelo, Sonia.
Lautaro Villamor y la información deportiva en Diario Nacional. Buen día.
Buen día, Sonia. Buen día, Claudio. Que así se arranca un viernes, con esta presentación extraordinaria.
¿Cómo anda, Lautaro?
Muy bien, aquí en la zona oeste, en Ramos Mejía, en el límite, como bien marca usted en realidad, porque estamos para la zona de Villa Luzuriaga. Bueno, ahí también, en una zona difusa, ¿verdad?
Sí, totalmente. Mis años en el 88, cuando iba con el 88 a ver a mi viejo. Sí. Me acuerdo muy bien.
Colectivo de media distancia que va para el lado de Cañuelas y Lobos.
Sí, señor, tomaba ese, en la avenida Rivadavia y Pringles lo tomaba, mire usted.
Claro, ¿cuál? Claro.
En Rivadavia y bueno, Pringles.
Claudio, es impresionante la cantidad de partidos que tenemos para el fin de semana. Hoy se abre la Copa de la Liga, la fecha 6, con dos partidos. Uno de ellos va a ser televisado por la televisión pública, que será Central Córdoba de Santiago del Estero contra Estudiantes de La Plata. Partido por demás interesante, porque, bueno, Estudiantes viene haciendo las cosas bastante bien en el torneo local y está allí en la zona de arriba con 10 puntos, igual que Central Córdoba y Santiago del Estero. Los dos equipos comparten la segunda posición y Colón es el puntero con puntaje ideal. Un rato antes va a jugar Newell's con Unión, esto es a las 19 horas, y ya después tendremos un sábado cargadísimo con muchos partidos. Simplemente te destaco aquellos que serán parte de la transmisión de Radio Nacional. Colón Rosario Central, así estará Fabián Codevila, 16:15 ese partido. 18:30 San Lorenzo Aldosivi con Eladio Arregui. Y broche de oro, 21 horas, Boca Talleres con Víctor Hugo Morales junto a Alejandro Apo y a Santiago Lucía, en lo que va a ser un gran fin de semana. Claudio, de mucho fútbol.
Bueno, fenómeno. Vos vas a tener descanso, pero vas a tener que estar atento a todo lo que ocurre. Ayer hubo Europa League, donde clasificó el Manchester, atención, sí. Con gol de Pogba, sí, sí. De visitante, clasificó también el que sorprendió el Dinamo de Zagreb, lo aplastó al Tottenham.
Ese fue el partido, me parece, si se quiere, sorpresivo, o que fue título de la jornada de ayer. Es cierto que buena la victoria del Manchester con gol de Pogba, que volvía, ayer me lo marcabas, la presencia o no de Zlatan Ibrahimovic, que volvía después de una lesión, y Pogba justamente volvía después de un mes y medio y marcó el francés, pero no quisiera dejar pasar, a mí me da la sensación que, digamos, aunque esté cambiando de tema porque es fútbol local, que lo que va a traer mucha repercusión durante la jornada va a ser esta presentación que hizo ayer por la tarde-noche Chicago ante la IGJ por la reelección de Claudio Tapia. Primero porque parece desfasada este reclamo, pasa casi un año en realidad, porque esta reelección...
Estás hablando, perdón, porque estás hablando de un acrónimo, estás hablando de la Inspección General de Justicia.
Exactamente.
Ah, bien.
De la Inspección General de Justicia,
Perfecto.
Estoy hablando de Nueva Chicago, equipo de la Primera Nacional, que presentó una denuncia
por
irregularidades en el acto que prorrogó el mandato del presidente de AFA hasta el año 2025.
Ajá, bueno, interesante tema, ahí va a traer, seguramente va a arrastrar mucha polémica, ¿no?
Y esto fue ayer en horas de la noche, Claudio, alrededor
mirá
de
vos.
Las 20, 21 horas más o menos que sucedió esto. Hay un trasfondo, ¿verdad? Porque Chicago es un equipo que, aunque no lo preside más Daniel Ferreiro, es un equipo que está muy asociado a él. Ferreiro es un dirigente con mucho peso que acompañó a Tapia en, digamos, toda su previa al mandato, y después tuvo un tema personal, diferencias, se separó, y ahora a través de ese club viene, digamos, esta denuncia irregular e ineficaz por el segundo mandato de Tapia. Así que me parece que va a traer cola, por eso quería ponerlo sobre la mesa.
Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo. Vamos a ver qué desenlace tiene ese reclamo, ¿no? Ese cuestionamiento, ¿no? Estamos hablando de un cuestionamiento hacia el mandato de Chiqui Tapia.
Absolutamente, por supuesto que aquí hay muchos factores en juego de poder, no es un dato menor, a mí me parece que a fin de año termina el mandato, por ejemplo, de D'Onofrio en River, que mira con mucho cariño a la Asociación del Fútbol Argentino, y Ameal, aunque está en plena función de Boca, podría cumplir, como cumplen otros dirigentes del fútbol argentino, también alguna función dentro de AFA.
Exactamente, exactamente. Bueno, ahí hay una buena relación entre D'Onofrio y Amor, No hace mucho estuvieron ahí reunidos en Puerto Madero, ¿no? Así que bueno, claro. Hay que estar atento a todos esos movimientos, ¿sí?
Absolutamente, por eso lo pongo sobre la mesa, y simplemente te agrego, y con esto finalizo, que también le damos entidad a la Primera Nacional. Hoy juega Atlético de Rafaela con Villa Dálmine, esto también en el contexto de la segunda fecha. Y a las 5 de la tarde el Leeds United contra el Fulham, ¿eh? A las 5 de la tarde.
Muy bien, en Londres, tenemos Zoom a la tarde. Tenemos Zoom en Londres. Fulham, el equipo nacional popular de Inglaterra.
Bueno, totalmente,
allí estaremos. Nosotros decimos nacional y popular, porque está Bielsa, nada más, ¿no? El día que se vaya Bielsa dejó de ser. Chao, sí, listo. El día que se fue Bielsa, no lo seguimos más.
Sin duda, todo esto por el gran loco Bielsa, amante del buen fútbol, así que lo estaremos observando por Zoom.
Exactamente, muy bien. Bueno, Lautaro, un abrazo grande, buen fin de semana.
Abrazo grande, Claudio, abrazo grande para Sonia.